Twenty fue un producto que nace de unos colegas y que se sostiene gracias al americano. Y recuerdo estar con él en una sala cuando le llamaron.
Pues yo quiero o 100 millones o aquí no hay conversación.
Y entonces dijo Telefónica, vale, te pago los 100 millones. Yo creo que si le llegamos a pedir 150, nos pagan 150.
Félix Ruiz es emprendedor e inversor español conocido por ser cofundador de Twenty. Tras esta etapa se ha consolidado como una figura clave en el ecosistema emprendedor, participando como fundador, advisor e inversor en startups como Playtomic, Jovan Talent o Auro. Y que nos ha contado estrategias novedosas para poder emprender este 2026.
¿Cómo nos describirías un proyecto que tiene éxito? Porque tú desde fuera eres capaz de ver un proyecto que va a tener éxito.
Perseverancia. Yo no soy más inteligente que nadie, pero tengo mucho empuje. O sea, la suerte que yo he tenido y mi virtud es que yo sé contratar gente mucho mejor que yo. Esa es la realidad. Yo al final lo que sé hacer es arrancar un negocio. O sea, yo sé coger una cosa que no vale nada y ponerla en 100.
¿Y qué haces para conseguirlo?
Normalmente no creo una idea. Me uno a una idea o parto de una empresa que compro. Una cosa que el americano en Twenty nos enseñó en su día, es que hay que mantener el foco. Entonces, tú cuando tienes una compañía con la capacidad de hacer mil cosas a la vez, es muy peligroso, porque al final el que mucho abarca, como dice mi padre, poco aprieta.
¿Alguna palmada de pasta? Porque solo hemos hablado de ganar dinero, pero ¿alguna palmada has tenido que tener?
Palmamos, no sé, 1 millón y pico de euros entre...
¿Millón y pico de euros?
Sí, entre unos cuantos. No sé cuántos éramos.
¿La que más te dolió fue esa última o no? La de que acabas de decir.
Sí, esa es la que más he perdido.
Hombre, la que más ha perdido es con Hacienda.
Sí, bueno, eso desde luego. Eso desde luego.
Bueno, chicos, Juan, hoy tenemos un episodio de los que nos gustan, porque joder, traemos a un auténtico referente, una persona de la que hemos comido brevemente antes y hemos aprendido muchas cosas. ¿Y qué tenemos por aquí, Juan? Esto es una hoja con muchas empresas que el tío ha montado y que muchas de ellas ya ha vendido.
Vamos, con montar una de estas, te apañas tu vida, la de tus nietos, y este tío ha montado varias. Feliz. Encantado de estar en Umbral y comentarnos un poco esta hoja, ¿qué es exactamente?
Nada, muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Pues mira, esto es una gran parte de mi recorrido profesional. Aquí veo que obviamente reflejáis las cuatro empresas que realmente han impactado en mi carrera y de la cual estoy muy orgulloso, y a día de hoy pues... sigo muy activo en una de ellas, ¿no? Y es una hojita que resume muy bien todos los pasos que he ido dando poco a poco. Así que...
Qué breve se resumen tanto esfuerzo, ¿verdad? Que estamos viendo, por ejemplo, y ya empezamos con la primera, que yo creo que esto ya mucha gente le sonará, que es este logo de aquí, ¿no? Twenty. Empieza en 2006, si no recuerdo mal. Y claro, eso te lleva años de tu vida, esfuerzo y muchas cosas que queremos contar en algo entendido. Lo primero que podemos... ¿Por dónde empezarías a contar esta historia de Twenty y a poner en contexto a lo que fue y cómo empezó todo ese proyecto?
Pues a mí Twenty me recuerda mucho a amigos, porque al final nosotros éramos un grupo de colegas, estábamos terminando la universidad, cada uno, bueno, éramos compañeros del colegio, cada uno estaba en una universidad distinta y bueno, y por causas de la vida pues nos unimos para montarlo, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Yo puedo decir que fue en mi trampolín, ¿no? Yo tenía algo de experiencia en el sector empresarial. Había montado una discoteca previamente en Marbella, que me fue muy bien. La monté con un amigo. Y el siguiente proyecto que montamos, pues fue este, ¿no? Y lo recuerdo con mucho cariño, mucho esfuerzo. Pasamos muchas noches complicadas. En aquel entonces no había casi infraestructura en internet y fue todo a base de esfuerzo, trabajo, empuje. Éramos muy jóvenes, teníamos muchísima energía y pudimos hacer algo que impactó realmente en la sociedad.
¿Cómo lo contarías en detalle, en todo lo posible, para que un emprendedor que esté escuchando esto lo pueda llevárselo a su terreno? Yo qué sé, ¿cuánto dinero empezasteis? ¿Cómo lo invertisteis los primeros días ahí en Twenty? Yo que sé, estabas con tu colega montando la web. ¿Cómo nos contarías esa idea desde el principio?
Pues mira, yo ahí os digo, yo tenía un colega en clase que también era de Marbella, que se llamaba De Yemi, que yo creo que era la persona más, bueno, no más, la que reunía todos los ingredientes en una figura de éxito, ¿no? Él era una persona inteligente, a la vez lista, audaz, rápido.
Inteligente que no es listo, ¿no?
Que no es listo, efectivamente. Inteligente no es listo. Inteligente es una persona que está muy bien formada, que tiene muchos conocimientos académicos, pero no tiene por qué tener visión, ¿no? El listo es el más avispado, el más hábil, el que ve las oportunidades. Entonces es raro encontrarte un perfil que reúna todos esos ingredientes, ¿no? Y Adeyemi es esa persona. Entonces Adeyemi un día, él estudió en ICADE, yo estudié en un par de universidades, en la Francisca Vitoria, luego me licencié por la Universidad Complutense de Madrid. Él me llama un día y me dice, oye, macho, que hay una web que está teniendo mucho éxito en Estados Unidos, que se llama Facebook, se llamaba The Facebook. Y oye, ¿por qué no hacemos algo parecido en España y tal? Y bueno, yo la verdad que estaba terminando el último año de carrera, no tenía nada que hacer. Él me llamó porque pues yo era una persona muy, muy bien conectada socialmente, conocía mucha gente, había llenado las discotecas. Pues oye, al final era una persona que estaba en el meollo, ¿no? Y esto no deja de ser una red social, que al final es gente. Entonces, pues él lo que hizo fue identificar muy bien cuáles eran las piezas del puzzle que hacían falta, y yo era una de ellas. A esto se sumaron otros dos amigos que estudiaron en Madrid, y empezamos a desarrollar un producto muy similar a lo que era de Facebook en aquel entonces. Pero Facebook tenía una cosa que era que solo podías entrar en Facebook si tenías un correo electrónico de la universidad en Estados Unidos. Vale. Entonces eso hacía que cualquier español o cualquier extranjero que no fuese americano no podía entrar en Facebook, no se podía registrar. Ese fue el comienzo de Facebook. Luego Facebook fue poco a poco abriendo más la mano para que otros países pudiesen entrar en la plataforma. Entonces nosotros diseñamos un modelo que era, a diferencia de usar el correo universitario, que no lo usaba nadie en España, dijimos, bueno, pues que sea un modelo que funcione por invitación. Y eso fue algo que, sin darnos cuenta, fue bastante revolucionario.
Claro, le daba exclusividad a la plataforma, ¿no?
Claro, la hacías... Hacías que todo el mundo quisiera estar en un sitio que solo podías entrar si algún conocido o algún amigo te invitaba a formar parte de la red, ¿no? Y bueno, y eso fue bien. Al principio le dedicamos muchísimo tiempo a programarla, a desarrollarla. Y cuando ya teníamos un producto que era muy básico, que eran las fotos, pues fue cuando realmente empezamos a crecer. Y el detonante fue la Feria de Sevilla. En la Feria de Sevilla, como nosotros somos andaluces y el sitio por donde empezamos a registrar gente fue en Andalucía, pues cuando se celebró la Feria de Sevilla, había una frase que era la famosa Photo 20, Photo 20, Photo 20, ¿no?
Verdad.
Y en esa feria todo el mundo empezó a gritar Photo 20, Photo 20 y se reprodujo como una pandemia. Y entonces a partir de ahí, pues 20 fue creciendo en Andalucía, luego fue creciendo más hacia el norte de España, luego llegó Madrid, llegó hasta Bilbao y bueno, y Barcelona, que siempre fue la plaza más complicada de todas. Y hasta que 20, como bien sabéis, pues fue una plataforma donde se conectaban más de 12 millones de personas todos los meses. Era un ambiente más universitario que otra cosa. El perfil era un usuario entre 17 y 30 años.
Vale.
Y principalmente españoles.
Claro.
Bueno, cuenta.
Yo iba a comentar que ese proyecto, cuando lo empezáis, es como que esa historia tal como la planteas al principio, veo Facebook, quiero hacer algo en España, eso siempre fracasa. O sea, tú ahora como inversor en startups lo verás que La gran mayoría de proyectos que te vengan así de, he visto que, yo qué sé, que cualquier empresa unicornio de Estados Unidos, yo puedo hacer una, siempre suele acabar mal. ¿Qué fue lo que hicisteis sin daros cuenta bien, ahora viéndolo con tu experiencia y tu sabiduría?
Hombre, primero, yo creo que ya el crear un producto que una gran parte de la sociedad utiliza es un éxito, ¿no? De por sí. El problema viene en que al final todo esto había que mantenerlo. Y, y había que hacerlo escalable, es decir, que no crujiera cuando se conectaran muchas personas a la vez, que la plataforma se cayera, ¿no? Y eso era uno de los miedos principales. Entonces, ahí lo que realmente cambió el rumbo de Twenty fue, nosotros esto lo crean unos españoles, somos cuatro españoles, y en un momento dado traemos bien a la empresa una persona de Estados Unidos que viene como un consultor, que acaba siendo el consejero delegado de la compañía. Él era una persona que venía de crear una red social en Estados Unidos. Era una red social con un concepto político que fracasó, pero que estaba financiada por algunos fundadores de Facebook, curiosamente. Entonces, él tenía acceso a todo ese conocimiento, a ese tipo de desarrolladores. Él ya había vivido una experiencia de lo que era crear una red social. Entonces, él vio que cuando lo suyo no funcionó, había una oportunidad en España para poder hacer algo como lo que había hecho Facebook. Entonces, rápidamente se vino y junto con él, vinieron muchos programadores que en su día también estuvieron en Facebook.
Hostia, qué bueno.
De hecho, fueron los primeros programadores de Facebook. Algunos se vinieron a Twenty, ¿no?
Madre mía.
Entonces, claro, con todo ese conocimiento a nivel de producto, de tecnología, y eso unido a que una de las personas que más admiro, que se llama Borja Pérez Aragona, que era uno de los accionistas del grupo Prisa, creyó en Twenty y vio la oportunidad, pues fue la persona que financió el proyecto junto con Borja Oyarzábal, que eran un equipo, durante los siguientes años. El tema es que Facebook, el tema es que Twenty era una red social que lo usaba muchísima gente, pero era un modelo nuevo. Incluso te ibas a hablar con las marcas para que se anunciaran,
no,
y no lo entendían muy bien. De hecho, la mayor inversión publicitaria todavía estaba en televisión. Entonces, bueno, era complicado hasta que poco a poco pues fuimos empujándolo, y gracias a esa capacidad de reunir capital y gracias a esa capacidad de reunir el talento americano, pues la compañía pues fue un auténtico éxito y pudo escalar, pudo crecer y bueno, hasta el momento en el que nosotros decidimos salir.
Vale, bueno, estaba pensando eso. Era una compañía que yo como usuario no pagaba para usarla. Vosotros como empresa, ¿cómo ganabais dinero? ¿Cómo empezasteis a monetizar los primeros euros?
Claro, nosotros al final veíamos que era un medio de comunicación. O sea, era una plataforma donde la gente estaba cautiva horas y horas y horas, como hoy en día lo están en Instagram.
Yeah.
Y al final, pues era divertido. Te ibas a hablar con todos los clientes, con todos los sectores. Yo recuerdo campañas chulísimas que hacíamos. Yo conocía al dueño de Europa. Entonces lo que hacíamos era cambiar. Oye, te hacemos publicidad de Europa y a cambio tú nos das billetes, nos das vuelos.
Okay.
Entonces hacíamos ese tipo de acuerdos. Luego también lo hacíamos con equipos de motos, patrocinábamos equipos de motos, entonces los anunciantes que se anunciaban en Twenty, pues ese dinero se lo dábamos a la escudería, a los dueños del equipo. Luego otros anunciantes pues pagaban dinero en metálico como una campaña publicitaria normal, como hacían con los periódicos. Entonces al final todo era un concepto publicitario, pero a la vez a mí lo que realmente me gustaba es que poco a poco la gente se daba cuenta de que era un medio de comunicación donde la gente estaba horas conectado y que cada vez pues era más sencillo y era más fácil captar clientes que se quisieran anunciar.
¿Vosotros desde dentro ya teníais la perspectiva de esto lo reventamos y luego lo vendemos, o pensabais que igual era la empresa de vuestra vida?
Pues mira, al principio no había ningún tipo de trayectoria en cuanto a esto. De hecho, nosotros pues prácticamente nacimos a la par que Facebook. Yo te diría que no recuerdo en qué año nació Facebook, pero un año más tarde que ellos, o algo así. Entonces no había ningún histórico, no se sabía que esto podía ser una empresa. De hecho, se veía más como un parque, ¿no?, de niños. O sea, estábamos todos ahí pasándonos la bomba, viendo la foto de los colegas, la noche anterior, lo borracho que nos habíamos puesto, y lo que había ligado uno, el otro, y ese era el tema de conversación ahí dentro, ¿no? Entonces, eso era difícil de entender a nivel de monetizarlo. Pero poco a poco, como os digo, esto fue un tema que se fue profesionalizando, que las empresas cada vez veían más interés en anunciarse aquí, y que cada vez se estaba convirtiendo en un negocio más grande. Y nosotros, cuando vimos que cómo había evolucionado, cómo estaba evolucionando el resto del sector, porque a la vez que en España estaba Twenty, en Alemania estaba Studieverzeichnis, en Rusia estaba Vkontakte, en Brasil estaba Orkut, en cada país había una red social local, pues empieza a haber operaciones. Y empiezas a ver que hay un fondo que dice que va a consolidar todas las locales, que las va a comprar todas, que las va a unificar y que va a competir contra Facebook. Y vemos que se produce una transacción en Alemania donde un Twenty alemán se vende por 100 millones de euros. Claro, tú imagínate nosotros con 24, 25, 26 años, escuchamos eso y lo vemos en la prensa y decimos, wow, estamos aquí, oye, vamos a hablar con este tío.
Claro, a nivel de métricas, ¿estabais parecidos a ellos en Alemania?
Sí, yo creo que nosotros a nivel de métricas era más interesante Twenty, porque el uso que nosotros teníamos en cuanto a consumo de fotos era incluso superior al de Facebook en aquel entonces. Entonces, bueno, sabíamos que teníamos un producto muy interesante. Pero claro, eso vuelvo a repetir, millones de personas a la vez conectadas, consumiendo servidores, todo eso cuesta mucho dinero. Entonces, obviamente cuando ya pasaron X años, no sé si 4 años o algo así, ya Twenty pudo llegar a la rentabilidad, pero antes de eso tenía que pasar por el desierto, ¿no? Entonces ahí es donde nos vieron, donde Borja Pérez vio la oportunidad, invirtió una cantidad importante de dinero en aquel entonces, pues creo que estamos hablando de entre 5 y 9 millones de euros, que en aquel entonces era una barbaridad. Hoy en día ver rondas gigantes, pero hace en 2007, 2008, 2009... las rondas máximas de internet eran de 500.000 euros.
Joder, 2008 es la época del Nokia este rojo.
Sí, sí. Bueno, la del Nokia, la de Nokia, la de, que por cierto eran nuestros principales clientes, la de BlackBerry, ¿te acuerdas? La de todos estos teléfonos que de un día para otro...
Hay mi teléfono, Paco, de hecho, míralo.
Sí.
El Nokia, ahí en la estantería.
Ah, mira, sí.
Sí,
es verdad, pues... Pues esos eran nuestros principales clientes. Pero lo que fue increíble de verdad fue ver también cómo de un día para otro se fueron al carajo. O sea, yo recuerdo cuando iba a hablar con Nokia, íbamos a las oficinas para que se anunciasen en Twenty y las conversaciones eran muy prepotentes. Eran, somos la mejor marca del mundo, somos mejor que Coca-Cola, aquí estamos y bueno, y vamos a ver si hacemos algo con vosotros. Nosotros ya tenemos muchas marcas y tal. Y yo recuerdo, macho, cómo fue esa transición de Nokia al hoyo. Y de verdad que fue en cuestión de meses. O sea, fue una cosa impresionante, ¿no? De cómo se mueve a veces la tecnología de rápido, ¿no? Y bueno, y al final, como te digo, nosotros vimos que en un momento dado que esto era una oportunidad de poder hacer un gran negocio y lo hicimos. Y así lo hicimos. Y fue un cambio en nuestras vidas, obviamente, ¿no?
Vamos a hacer un poco el zoom en esos 4 años, 5 años antes de ese momento. Decís que no ganáis nada de dinero, pero ¿necesitáis algún tipo de dinero para empezar el proyecto? ¿O se puede hacer algún mínimo producto viable al principio para poder empezar a financiarlo? ¿Cómo conseguís sostener los servidores? ¿Será con el cash flow de las marcas? ¿Cómo era esa economía de esos 4 chavales que estaban intentando montar una empresa grande?
Sí, nosotros constituimos la empresa, si no recuerdo mal, con unos cientos, o sea, con 3.000 euros, pero luego para empezar la actividad invertimos 160.000 euros.
Vale.
Es cierto que nuestro grupo de fundadores españoles, bueno, pues veníamos algunos más y otros menos de familias pues, que tenían capacidad financiera. Y tuvimos la suerte de que esos 160.000 euros los pudimos reunir. Eso fue una gran suerte. Yo recuerdo cuando fui a pedirle dinero a mi padre, era la primera vez que le pedía dinero para montar un negocio, y él me dijo que claro que me los daba, que, oye, él no entendía nada, obviamente, ¿no? Era una persona pues, que hoy en día tiene 74 años y en aquel entonces no entendía estos temas. Ellos venían de una mecánica mucho más tradicional, de hacer negocios pues, más físicos, ¿no? Y cuando yo le cuento todo esto, pues obviamente no lo entendía ni yo, pues imaginaros él, ¿no? Entonces cuando le fui a pedir el dinero, yo creo que él pensaba que era un dinero perdido, creo, insisto que no lo sé, pero recuerdo la conversación en aquel entonces en su oficina y me dijo, yo te voy a dejar el dinero, pero lo que voy a hacer es, vamos a ir al banco juntos y yo te voy a avalar y vas a pedir un préstamo al banco a tu nombre. Y eso fue lo que hice. Me fui al banco, él me avaló y puse 40.000 euros. Y el resto, pues fueron mis socios, que lo pusieron también, yo recuerdo, que fueron mis socios y algunos inversores externos. No sé si entre todos los fundadores pusimos como 80.000, de los cuales yo había puesto la mitad, más o menos, o un poquito menos de la mitad. El resto mis socios y el resto y la parte que quedaba entre amigos. Amigos que fuimos a pedirles dinero y que bueno, pues que hicieron un poco lo mismo que nosotros, creer en una locura y consiguieron pues tener acceso a capital para poder invertirlo. Y entonces a partir de ahí, digamos que contratamos algunas personas, empezamos a desarrollar algo de código. Esto era cuando 20 se llamaba Who is Who, porque 20, todo el mundo lo conoce como 20, pero la primera plataforma se llamaba Who is Who de quién es quién. Por supuesto, era un nombre que no tenía ningún tipo de derechos, no teníamos registrado, no teníamos nada, y fue uno de los motivos por los que cambiamos el nombre de Who is Who a 20. En aquel entonces, insisto, era Who is Who, y cuando ya Adeyemi, que era un tío súper preparado, que... si no recuerdo mal, en ese momento él estaba entrando en McKinsey y tenía pues ya ciertos conocimientos de preparar planes de negocio, de hacer presentaciones, pues él hizo una presentación muy buena y fuimos a presentársela a un fondo que se llamaba Altex Partners, que era el fondo del padre de un chico de su universidad. Y él había vendido previamente una empresa que se llamaba Kelku a Yahoo, pues por una barbaridad, por 350 millones de euros o una cosa así. Wow, entonces él era el único en España que podía entender esto. Entonces fuimos a verle y él nos puso un cheque y nos invirtió los primeros 500.000 euros en la empresa. A partir de ahí, pues lo mismo, seguimos desarrollando todo el proyecto, la gente fue cada vez más confiando en el equipo, en cómo se estaban haciendo las cosas, aunque éramos todos unos colgados, porque éramos muy jóvenes, en aquel entonces pues no teníamos ninguna experiencia de crear nada, muy desastre, pero a la vez, oye, pues tirábamos para adelante. Hasta que en un momento dado, un día, a mí me presentan a Borja Pérez Arauna y Borja lo ve, macho. Este era uno de los dueños del grupo Prisa, entendía los medios de comunicación y yo creo que a este se le encendió una bombilla y dijo... Esto puede llegar a ser algo muy grande. Y entonces él un día a través de un amigo me llamó y me dijo, oye, yo quiero comprar una parte importante de la empresa. Entonces, bueno, le vendimos primero un paquete muy pequeñito. Si no recuerdo mal, eran como 200.000 euros porque él quería estar dentro y quería poder ver qué estaba pasando. Y cuando él llevaba unos meses, se enamoró del proyecto y fue cuando levantamos el primer capital gordo, que si no recuerdo mal, eran en torno a 5 o 6 millones de euros.
¿Ahí vosotros como fundadores os lleváis dinero o es todo para el proyecto?
En aquel entonces era todo para el proyecto.
Vale.
Yo recuerdo que los primeros 200.000 euros sí los vendí yo, que con ese dinero me compré un BMW Serie 6 espectacular.
¿En serio?
Sí. Y
no te arrepientes, ¿no?
Nada. Bueno, yo bueno, pues he sido un vividor y me alegro mucho por ello. No me arrepiento de nada. Y luego, cuando él entró fuerte, ese dinero sí fue el 100% para la compañía.
Madre mía. ¿Y cuándo fue el primer momento en el que tú percibes libertad financiera? Es decir, ¿cuándo es el momento que dices, a partir de aquí ya trabajo por trabajar, ya no me hace falta trabajar? ¿Eso fue más adelante en otra compañía? ¿Fue al Vender 20? ¿Cuándo sientes ese momento de libertad financiera total?
Bueno, yo sigo pensando que no tengo esa libertad financiera. O sea, yo he hecho muchos proyectos, me ha ido muy bien. Pero claro, al final, si tú eres una persona que reinvierte el dinero, yo tengo un grandísimo amigo, que es un chico venezolano, que se llama Alejandro Betancourt, que él gana muchísimo dinero. O sea, mucho más dinero que cualquier persona que conozco. No sé... 200 millones al año, 100, es que ni lo sé, o sea, es tanto dinero que ni lo sé.
Esta familia es muy famosa, ¿no?
Sí, él es una persona muy conocida, que ha tenido muchísimo éxito en muchos sectores. Él empezó en el petróleo, terminó en tecnología. Pues ya te digo que es una persona con una capacidad bestial, ¿no? Y entonces yo siempre que le preguntaba y tal y le veía, claro, es una persona que vive pegada al teléfono y vive muy agobiada. Y yo no lo entendía. ¿Pero por qué? Porque es una persona que está constantemente creando negocio. Y una persona que está constantemente creando negocio no tiene límites. Entonces, ¿qué es la libertad financiera? Pues yo la verdad que no lo sé. Yo creo que al final hay una cosa, por lo menos para mí, que es muy importante, que es la libertad, simplemente la libertad, que es el tiempo. Yeah. Y yo llevo siendo libre desde que salí desde la universidad, ¿no? Desde la universidad que monté 20, nunca he trabajado para nadie, siempre he desarrollado mis propios proyectos y más allá del dinero es una pasada. O sea, el hecho de levantarte por la mañana y ahora decido estar 6 meses levantándome a las 11, otros 6 meses a las 6 de la mañana, otro año sin dormir y otro año en Maldivas, y ahora que vivo en Marbella, dime tú. Pero la realidad es que eso es lo más importante. Entonces, hay personas que hablan de libertad financiera. Yo creo que eso está más enfocado a una tipología de trabajo, en el sentido de que ya no tienes que estar tanto en el campo de batalla, porque prefieres tener una vida más tranquila, una vida más inversora, más institucional, menos problemática, aunque al final si mueves dinero todos son problemas, pero yo creo que son problemas de otro tipo, ¿no? Entonces yo todavía no estoy en ese momento. Yo sí que es verdad que ahora tengo otros proyectos de vida que antes no tenía, un proyecto familiar que para mí es el más importante. Es verdad que invierto en el sector inmobiliario, pero porque hoy me lo puedo permitir y porque hoy tengo más capacidad y no tengo que meterle todo al rojo, ¿no? Pero bueno, obviamente mi nivel de vida, perdón, mi ritmo de vida ha bajado. Ya no soy el Félix de hace 10 años, sino soy un Félix más conservador, que todavía asume mucho riesgo, pero que si yo hoy me pego un castañazo, yo no me quedo ahí, ¿no? Ya hoy, con la cartera diversificada, yo estoy tranquilo, ¿no? Y ya no me lo juego todo a uno, a una.
Volviendo al tema de 20, me gustaría que explicases al detalle cómo fue el que os llevó una oferta, la valoráis entre los socios, porque imagino que con la edad que teníais sería una locura. Os llevan una oferta millonaria, estaríais flipando todos.
Sí, fue la bomba. Nosotros, 20, como te digo, lo capitaneaba un americano, se llamaba Zarin, que era el americano que vino inicialmente como consultor y que claramente era el líder del proyecto. Era una persona que trabajaba más que nadie, era más agresivo que nadie.
Pero no era socio, ¿no? Sí que era socio.
Sí. Ah. O sea, él entró como consultor, y es bastante curiosa la historia, pero él entra como consultor, trae a sus ingenieros, y de la noche a la mañana dice, o me regaláis este porcentaje, o me piro con todo el código a Estados Unidos. Tal cual. Y entonces, claro, nosotros nos quedamos blancos diciendo, hostia, todo lo que hemos hecho en los últimos 2 años, y llega un colgado, se hace con todo el control de esta historia y nos dice que como no le demos lo que pide, que se vuelve a Estados Unidos y que se va con todo el código y toda la gente. Y claro, no se podía hacer. Si al final montar esto, te llevas el ordenador con todo el código, te vas allí, los servidores da igual donde estén, con lo cual, ala, a montarlo allí. Que yo creo que nunca lo hubiese hecho, pero bueno, no tenía pelos en la lengua, nosotros nos acojonamos y le dimos lo que pidió. Ahora bien, es cierto que, dicho esto, yo soy totalmente creyente de que sin él, 20 no habría triunfado. O sea, 20 fue un producto que nace de unos colegas y que se sostiene gracias al americano. Eso es una realidad. Entonces, pues yo creo que él se mereció todo y más. Nosotros también. Al final fueron momentos complicados, duros. Había egos, más, menos, problemas por todos lados. Pero oye, nos lo pasamos muy bien. Fue una época maravillosa. Nos cambió la vida a todos, absolutamente a todos. Y
¿dónde estabas cuando os llegaron la oferta? ¿Lo que estabais haciendo?
No, la oferta fue porque la realidad es que el americano no se llevaba muy bien con una persona que era el director comercial. Es decir, yo empecé siendo el director comercial, pero claro, yo tenía muy poco bagaje, ¿no? Y al final, mis compis y yo contratamos a mi aquel entonces jefe, que era el director comercial que me sustituyó y yo me quedé por debajo de él. Yo encantado. Y este tío me enseñó muchas cosas. Esta persona se llamaba Carlos Cruz. Y Carlos Cruz rozaba mucho con el americano. El americano es que es un tío, era un tío muy complicado. Pero bueno, era brillante. Y entonces, un día, el americano y Carlos Cruz pues rompieron y Carlos decidió dejar la compañía. Pero entonces él un día se fue a Telefónica y le dijo a Telefónica, oye, yo creo que el mejor proyecto de tecnología de este país se llama Twenty. Tenéis que comprarlo. Y yo quiero ser el capitán de esa historia. Entonces él mismo, gracias a que se fue de la empresa, se reunió con Telefónica, le contó hasta las tripas de la empresa, le hizo ver a Telefónica lo que era Twenty en aquel entonces y Telefónica se enamoró. Entonces un día me llama él y me dice, Félix, vente para Telefónica que queremos hablar contigo. Bueno, yo fui allí y me dijeron que querían comprar la compañía. Entonces yo les dije, bueno, esto es fantástico, pero con quien tenéis que hablar es con el americano. Porque si el americano no quiere vender, aquí no se vende. Y era así, tenía tanto poder ya, tenía tanto control de todo, que sabíamos además, yo sabía que si alguien te compraba, el comprador iba a querer tener al capitán liderando. No era un cambio de capitán porque, insisto, que en aquel entonces nadie sabía lo que era una red social, ¿no? Y entonces llamaron al capitán y recuerdo estar con él en una sala cuando le llamaron. Pues yo quiero o 100 millones o aquí no hay conversación.
El americano, así.
El americano, era un agresivo de cojones. Y entonces dijo Telefónica, vale, te pago los 100 millones. Yo creo que si le llegamos a pedir 150, nos pagan 150.
Están enamorados de verdad, ¿eh?
Pero entonces fue una conversación como la que te estoy contando. Y claro, tú imagínate, nosotros jóvenes, es que era una cosa loca, era de locos. Pero fue así. Y al final, el único perjudicado de todo esto, ¿sabéis quién fue?
¿Quién?
Carlos Cruz.
Que no tiene ni una vez.
Porque Telefónica lo compró y luego lo dejó fuera.
Hostia.
Y se quedó con el mismo equipo que ya estaba.
Ostras.
Uy. Y esa es la realidad.
Ahora se invita a una vez, ¿no? Carlos Cruz.
Pues mira, la verdad que luego quedé con él varias veces. Ahora llevo tiempo sin verle, pero no por nada en especial, sino porque cada uno pues hace su vida y a nivel profesional, pues yo creo que él sigue viviendo en Madrid, yo estoy en Marbella, pero vamos, yo he hablado después de la venta con él y he tenido mucho contacto con él. Insisto que fue hace muchos años ya, ¿no? Pero yo creo que todos los accionistas, fundadores, dueños, o como queramos llamar, de Twenty le deben mucho a esa persona. Entonces, al final, el éxito viene dado por muchos factores, ¿no? Y además, en todos los cuentos, en todas las empresas, siempre hay situaciones que son fortuitas. Y en este caso, pues claramente esto fue un detonante fundamental.
Y en ese momento, quiero saber tu estado emocional, ¿no? Cuando lo vendes, estás feliz, obviamente, pero después, los meses después, ¿sientes algún tipo de bajada porque se va la adrenalina y dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿O porque pensabas, joder, yo siempre he soñado con que cuando tenga toda esta pasta voy a ser el más feliz del mundo y luego me doy cuenta que tampoco es para tanto o tampoco es más importante? Quiero saber todo el viaje emocional que te llevas esos próximos meses. ¿La vendes? ¿Ganas pasta? Sí, la libertad, todo lo que tú quieras, pero ¿tú qué sientes? ¿Qué siente Félix después de ese momento?
Pues mira, yo fue una pasada. Fue vivir un momento en el que yo paso de cobrar 1.500 euros al mes a de repente entrarme un zambombazo en la cuenta. No me acuerdo cuánto dinero era, pero es que fue una locura. No sé cuánto dinero cobré. Yo sé que, no sé si estaba en torno a los 6 millones. Es que no me acuerdo, ¿no? Os digo la verdad que no recuerdo la cifra, pero era una cosa totalmente desorbitada, ¿no? Entonces, yo creía que era el rey del mambo, multimillonario, no sé qué, pero que al final hoy en día tampoco es tanto dinero. Pero aquel entonces era muy joven, era pasar de aquí a aquí en un día, ¿no? Era un cambio de vida. Y bueno, y yo al final me lo gasté todo. Me gasté todo el dinero. O sea, yo.
¿En qué?
Bueno, te diré, yo y todos mis colegas. O sea, al final, bueno, algunas inversiones hicimos, pero bueno, yo me dediqué a viajar por el mundo, me compré un montón de coches. Lo que hace un chaval de 26 años con pasta, o sea, hoy se vuelven locos, ¿no?
Pero cosas anecdóticas, ¿qué te compraste? ¿5 Ferraris o...?
Pues mira, anecdóticas, pues mira, yo recuerdo que tengo un colega de Marbella, Alvarito, y un día me dice, tío, ¿tú por qué no nos compramos un coche guapo y tal? Y me fui con él a un concesionario y vi un Porsche, un 911 turbo blanco, descapotable, y estaba allí aparcado, y entonces entro en el concesionario, tal, y yo tenía una paja mental que siempre, no sé si porque había visto películas, pero yo quería llegar y pagar en cash un coche.
Con el sobre.
Y entonces yo lo vi y le dije, tío, espera, vamos a venir mañana con la pasta y tal, y lo compramos. Y fuimos al banco y yo le dije al banco, oye, me tenéis que dar, eran 100.000 euros en billetes. Y me dice el banco, eso no lo podemos hacer. Y digo, pues mira, si no lo hacéis, me cambio mañana de banco. Y entonces el banco me preparó la bolsa con los 100.000 pavos. Y yo cogí la bolsa...
¿Cómo era de grande, por cierto? ¿Cómo son 100.000 euros?
No, no era mucho, no recuerdo ya. Si te digo la verdad, no me recuerdo. Era una bolsa, era una bolsa de plástico llena de la pasta y me fui para allá. Y entonces cojo y llego allí de rollo, pues, narcotráfico. No sé si este tiene una paja mental de que... Pues tío, pues 26 años, ¿qué me voy a contar? Y entonces llego ahí, ¡pum!, al tío. Y además, me acuerdo que llegamos en bañador, bueno, fue una historia cachondísima. Y le llego, ¡pum!, y le pongo ahí el dinero. Y me dice, Félix, pero ahora hay que esperar a cogí el dinero, por supuesto, me dice, pero ahora hay que matricularlo y tal, y digo, no, yo me lo llevo como está. Me puso el tío una matrícula provisional, tal, no sé qué, y entonces nos lo llevamos, mi amigo y yo, acelerando locos por aquí, por Marbella, tal, y a los dos días tenía que ir, o a los tres días, a que me pusiera la matrícula. Y el cabrón del vendedor, cuando, o sea, sabía que íbamos a llegar a los tres días, y tenía preparado otro coche, que era un Spider C8, que era un prototipo de coches que hacía un fabricante de aviones.
Wow.
Se llama Spiker Spider C8.
A ver, vamos a ver en ese momento. Spiker.
Y entonces lo vi y dije, no me puedo creer. Este no estaba el otro día.
Qué locura, tío.
Le digo,
qué guapísimo, está guapísimo, me parece.
Está chulo. Y además es el color. Probablemente ese sea el mío, porque no hay en ningún lado. Entonces esa foto probablemente sea la de mi coche. Claro. Si pones la Gamble, que dice también la Gamble, ¿sabes lo que es la carrera de coches por el mundo? Pones Gamble Spiker Spider C8, te sale un coche con un número en la puerta y como vinilado. Y ese es mi coche. Ese es
literal.
Ese es con el que hice la Gamble, tal cual, ese pintado, como lo dices.
Esto no se ve mucho, este coche.
No, ese coche no hay. O sea, tú buscas ahora en AutoScout o lo que sea, no hay.
¿Cuánto cuesta este coche?
Ese coche en su día me costó, creo que fueron 250.000 euros, una cosa así. Pero hace, Adela, de Dios, de años.
Que el vendedor, el cabrón, acertó, ¿no?
Claro, el tío lo puso ahí con las puertas para arriba y tal, y yo estaba ahí como un loco, ¿sabes? Y lo vi, pero si este coche no estaba hace tres días, no, pues este es un coche súper especial y tal. Venga, por la siguiente bolsa, ¡pum! ¿Sabes? Y llegué y me compré ese coche y aparecí en cuestión de... No sé, ese sí que lo compré como dos o tres semanas más tarde y aparecí en casa de mis padres, porque obviamente vivía con mis padres, primero con un Porsche Turbo 911 y a las dos o tres semanas con el Spider C8. Claro, mi padre decía, a mi hijo se le ha ido totalmente la olla. Y bueno, y tengo muchísimas más anécdotas chulas que algún día os podré contar, pero claro, eso fueron pues cosas que haces cuando eres impulsivo, cuando eres joven, cuando, pues oye, pues has triunfado, te ha salido eso bien y yo necesitaba pues sentirme que exitoso y que algo había cambiado y que había que disfrutarlo, ¿no?
Te lo fundes y en ese momento sientes algún tipo de, no sé, de angustia, preocupación,
No, nunca. Yo una cosa que creo que siempre he tenido es que he sido muy activo, he sido muy ambicioso, he sido muy nervioso, he sido muy creativo, he sido una persona que constantemente quiere hacer cosas nuevas. Eso puede ser a veces bueno y a veces malo, ¿no? En mi caso me ha funcionado muy bien. Yo al final, cuando me iba quedando poco dinero ya de todo lo que había cobrado, pues un día me cogió mi padre y me dice, oye, hijo, tú así no puedes seguir, tal, tienes que cambiar un poco y volver a la rutina y tal. Y así lo hice. Llamé a dos colegas del colegio, un colega del cole, él había montado una empresa que era Jovan Talent y si queréis saltamos ya directamente al segundo proyecto.
Pero no entiendo, ¿no hay fracasos entonces?
Pues mira, a nivel fundador ejecutivo no, a nivel inversión sí.
Qué locura, tío.
Sí,
¿Entras en Jovan Talent, pero ya le habías potenciado algo o entras porque te ha dicho tu padre que necesitas esta visión?
Es que no tenía otra cosa a la que agarrarme. Yo lo que vi es que a estos tíos los conocía, que ellos estaban en un momento de búsqueda de financiación y que
yo entré, un Spike Spider.
Yo entré en Job and Talent para hacer un curso y que me enseñaran a hacer marketing en Google, porque el director de marketing de Job and Talent también estaba en mi colegio, no solo el fundador. Y entonces, como yo sabía que era una persona que invertía muy bien en Google Ads y yo veía que el futuro venía mucho por la publicidad, pues yo le dije que sí me podía dar una clase. Entonces, todos los días después de que él trabajara, a las 7 de la tarde o 8, no me acuerdo, pues yo me iba a la oficina de Job and Talent y él me enseñaba a comprar anuncios por Google. Y eso mismo detonó en que ese director de marketing y yo montamos una empresa de formación de marketing en Google y empezamos a cobrar 3.000 euros a la gente. De hecho, a una persona que trabajaba con Paco, pues nosotros le instruimos y le dimos una clase de cómo invertir mejor en Google. Entonces, yo fui muchas tardes a la oficina de Job and Talent y un día estaban allí Juan y Felipe, me senté con ellos y me dijeron, ¿y por qué no te unes al proyecto? Necesitamos financiación. Además, tú que te ha ido muy bien en Twenty, pues los inversores pueden creer en ti para poder levantar más capital. Y entonces, justo en ese momento les dije, bueno, yo es que ahora me voy a hacer la gamble por el mundo en los coches estos de super.
¿Sabes que tu mentalidad coches? Ya estoy retirado. Ya.
Bueno, no, pero es que ese ya me había comprometido. O sea, yo ya me había comprometido con un colega que lo iba a hacer, ¿no? Y en la gamble, pues fue brutal. Fue desde Miami hasta Ibiza, ¿no? Primero hicimos un recorrido brutal por Estados Unidos en los coches, con la policía parándonos. Era como una especie de carrera en carretera. Y luego cruzamos con aviones, con los coches dentro de los aviones, ¡Ola! Cruzando todo el charco y aterrizamos en Europa.
¿Pero qué dinero te cuesta esa experiencia? Más que el coche, ¿no?
Pues mira, eso pagué 60.000 euros.
Madre mía.
Pues, wow, pero fue una experiencia muy buena. Pero lo curioso es que ese viaje conocí gente muy interesante.
Claro.
Y cuando llegué a España, le dije a Juan y Felipe, ahora sí, vamos a montar esto, venga, yo me hago presidente, tal, tal, tal. En ese viaje levanté 10 millones de euros. Entonces, los 60.000 euros que me costó el viaje, levanté 10 millones para invertirlos en Job and Talent.
¿Y cómo lo hacías? ¿Te parabas en una parada con el coche, echabais un café y decías, oye, ¿te acuerdas que tengo un
dinero
para Job and Talent?
No, es que la gamble, lo que es muy curioso es que eran 7 u 8 días de carrera de un punto a otro y luego todas las noches copas. Entonces, hoy lo pienso y digo que inconscientes, ¿no? Pero era conducir 7 horas... salir por la noche, conducir 7 horas, salir por la noche, conducir 7 horas en las mejores ciudades del mundo. Pero como éramos dos conductores en un coche, pues una noche uno no bebía y el otro la otra noche no bebía y entonces nos íbamos turnando. Y entonces en todas esas salidas de noche conocías gente nueva, también en las cenas, hablabas con ellos. Entonces, como os digo, conocí gente realmente interesante.
Claro, me imagino que tu perfil en una ruta de ese estilo llamaría mucho la atención, ¿no? Porque es un chaval joven.
Éramos muy jóvenes, sí, sí.
Me refiero a todos los inversores que fliparían con tu perfil, ¿no?
Sí, es verdad que éramos de los más jóvenes, pero bueno, es como es una carrera mundial, yeah. También había jóvenes de todas las partes del mundo, ¿no? Al final, yeah. Nosotros no somos España, que somos una aguja en un pajar, pero había americanos, también había más europeos, al final había gente pues que tenía capacidad económica.
Y tú ahí ya ibas hablando de
yo solo hablaba de Job and Talent, yo dónde me paraba, dónde tal, yo estaba obsesionado, oye, ya era mi proyecto, yo estaba obsesionado ya, yo ya estaba vendiendo eso, y entonces al final pues eso, insistencia, y al final así fue como salté a la siguiente aventura.
Madre mía, y entonces en esta aventura de Job and Talent, tú empiezas ya con la idea de esto va a ser otra ventana temporal, o no sabías, o sea, tú cuando entras en un proyecto vas con mentalidad de que sabes cuándo te vas a salir y sabes el final de ese ciclo, o en este caso, por ejemplo, ibas diciendo, si estoy aquí 20 años, pues bien.
No, yo vivo el momento, no pienso cuánto tiempo voy a estar. Si yo analizo mi histórico son más o menos 6 años por compañía, más o menos. Con Job and Talent, como una más, empezamos a empujarlo, a crecerlo, levantamos capital, luego lo pasamos bastante mal porque tuvimos que hacer un cambio del modelo de negocio. Era un modelo como InfoJobs y pasó a ser un modelo como Randstad. Y en esa transición pasamos por un desierto muy complicado, sin agua, muy difícil. Y
que nos contaron, por cierto, Félix, que fuiste a un congreso en Estados Unidos y un tío te dio un consejo que te cambió todo.
Correcto, eso fue con Jovan Talent. Nosotros, bueno, en ese proceso, levantamiento de capital, creciendo, tal, fuimos a levantar dinero a Estados Unidos y fuimos a Silicon Valley a ver a todos los fondos y fuimos, vamos, pues a ver a todos los fondos conocidos, a pichearles, ¿no? A contarles. Y la verdad que todos se quedaron bastante encantados con lo que estábamos haciendo unos españolitos, pero no dejábamos de ser unos españolitos. Entonces no veían la oportunidad. Y uno de ellos, cuando fuimos a verle, me voy a acordar, era de un fondo que se llamaba General Atlantic, justo.
Ostras, ¿estos compraron después Gymshark?
No lo sé, pero estos han comprado mucho.
Pues qué locura.
Y ahí había un tío que cuando nos empieza a escuchar tal, nos dice... Éramos un InfoJobs en aquel entonces.
Vale.
Oye, ¿por qué no cerráis el loop? Y decimos, ¿cerramos el qué? ¿Qué dices? Sí, cerráis el loop y lo que hacéis es que en vez de que las empresas anuncien y tal y cual, que eso ya hay otros competidores que están mejor posicionados, no cerráis todo el círculo. Es decir, que Jovan Talent contrate al empleado y vosotros ponéis al empleado a disposición de la empresa y todo con un proceso muy digitalizado. Entonces yo me quedé escuchando y dije, bueno, está flipando este... que está diciendo, pero Juan Urdiales, el fundador de Jovan Talent, se quedó con la copla y yo dándole vueltas. Entonces dijo, oye, el modelo que tenemos no escala, todo esto después de haber levantado 40 millones.
Madre mía, claro, 40 millones, gente que está esperando.
No, 40 y 30 venían de colegas míos. ¿Vale? O sea, yo tenía una mochila que te cagas. Y entonces dice, oye, no, a esto hay que dar la vuelta porque no escala. Y yo, madre mía, ¿dónde me he metido, tío? Y entonces pues los inversores dejaron de cogerme el teléfono durante un tiempo. Y ahí es donde ese cambio de modelo fue un acierto. Fue un acierto porque poco a poco, pues eso nos ayudó a crear un modelo sostenible en el tiempo, cosa que no era al principio, porque al principio para que las empresas se anunciaran, nosotros teníamos que gastar mucho dinero cuando InfoJobs no tenía que gastarse un duro porque era todo SEO, era posicionamiento orgánico. Entonces no podíamos competir contra eso. Y esta historia fue muy, muy chula porque cuando hacemos esa transición, que os lo he comentado antes, pero lo voy a contar para que la gente lo sepa, estábamos caos, estábamos muertos. Y yo dije, joder, en España, a diferencia de en Estados Unidos, si tú fracasas, te entierran. En Estados Unidos, fracasar es otra oportunidad más, ¿no? Genera otra oportunidad más. Entonces yo no podía caer. Entonces, para no caer, yo estaba obsesionado con cómo sacar esto adelante y yo en aquel entonces estaba llevando la parte de ventas, aparte de ser presidente, estaba llevando la parte de ventas de Jovan Talent. Y en una comida me dice un amigo mío, mi mejor amigo se llama Borja Álvarez, me dice, oye, tío, que he conocido a un taxista que dice que hay 3.000 licencias en España que se pueden comprar. Y yo, ¿qué dices? ¿Eso qué negocio es? Tal, no sé qué. Y de repente hizo clic y dije, 3.000 licencias, VTCs, que trabajan con Uber. Si nosotros compramos esas 3.000 VTCs y compramos 3.000 coches y a cada coche le ponemos dos conductores que los contrata Jovan Talent, quiere decir que Jovan Talent facturará unos 12 millones de euros mensuales. Que sí, que luego el margen, pero factura 12 millones de euros mensuales.
Tú estás pensando más allá, ¿verdad? No estás pensando sobre la facturación, sino en lo que los fondos
van a pensar de eso. No, yo lo que pensaba era cómo salgo del hoyo.
Claro.
Y digo,
claro.
Hombre, pasar de cero a 12 millones al mes, eso primero eso pinta bien y luego eso lo vestimos. Ya vemos cómo lo vestimos. Pero eso ya genera volumen, genera negocio, ¿no? Y entonces ahí es donde realmente... Yo creo que hice una cosa muy bruta, pero a la vez brillante. Y yo creo que es lo que me ha consolidado, ¿no? Como empresario. Al menos así lo veo yo. Y es que en aquel entonces esas 3.000 licencias no estaban aprobadas por el gobierno. Eran unas licencias que habían ganado una sentencia de una primera instancia del Tribunal Superior de Justicia que decían que esas licencias se habían pedido correctamente y aunque la administración no quería entregarlas, un juez dijo que eso había que entregarlo. Pero entonces la administración recurrió esa sentencia al Tribunal supremo, que eso tarda mucho tiempo. Tarda, en aquel entonces nos quedaban como 3 años en que dictaminara el Supremo sentencia. Y el Supremo podía decir, ¿se aprueban o no se aprueban? Si no se aprueban, no valen para nada. Y si se aprueban, Uber y Cabify, como yo tenía en mi cabeza, se van a matar por tener estas licencias.
Claro.
Entonces, claro, esas licencias costaban 75 millones de euros. Tú estabas comprando unas licencias que no sabías si iban a existir o no iban a existir. Lo que yo sabía era que aunque no existieran, la ley te permitía que tú la operaras durante un año. Las operaras durante un año. Entonces a mí me daba igual. Yo dije, pues ya está. ¿Un año o 2 años? Yo dije, pues 2 años con 12 millones de facturación al mes y luego ya eso ya me generará más negocio de otro tipo y tal. Con lo cual, para Jovan Talent, yo en cualquier caso lo veía interesante. Para comprar las licencias, no, porque si no eran válidas, mal negocio.
Ya que hay un punto importante y es que no tienes 75 millones para poder comprar.
No solo no tengo 75 millones, sino que los inversores que invirtieron en Jovan Talent, que eran mis amigos con mucho dinero, miran para otro lado. No me miran ni a la cara. Entonces, claro, la fuerza y la tal que tengo en ese momento es mínima. Pero ahí la verdad que tenía algunos amigos, entre ellos estaba Hugo Arévalo, que era un chico con el que yo había hecho un montón de cosas, que él en ese momento estaba muy bien, porque él en ese momento estaba en Hawkers, en la marca de gafas, que esa también fue una transacción que hice yo con Alejandro, que era uno de mis mejores amigos, y que como bueno, no había nadie para poner en la compañía como en una posición relevante, pues se decidió poner a Hugo ahí. Entonces Hugo en ese momento estaba muy fuerte, porque Hawkers estaba muy fuerte, ¿vale? Yo era accionista de Hawkers, ya no, vendí mi parte también. Y entonces, en ese momento, pues Hugo me dice, tío, pues no te preocupes, vamos a ir a 2 colegas nuestros, les pedimos pasta y entre 4 que somos nosotros, ponemos 9 millones, que era lo que yo necesitaba para señalizar las licencias. Luego había que poner los 60 y pico restantes. Pero cuando nosotros señalizamos con 9 millones las 3.000 licencias a 50 familias distintas, 50 propietarios distintos en el notario, que fue una locura, y nos dicen, oye, fenomenal, ponéis los 9, pero en 2 meses nos pagáis el resto. Si no, os quedáis sin nada, ¿vale? Pero en ese momento nosotros éramos suficientemente conocedores de cómo estaba el mercado y lo importante que eran las licencias para Cabify, para Uber. Y además Bolt, al poco tiempo, ya se oía que Bolt iba a entrar, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto es un tema de vida o muerte y el que se la lleve gana. Porque en ese momento ni siquiera se sabía cuántas licencias VTC iba a haber. Se sabía que estas iban a representar un paquete importante del mercado. Y entonces nosotros, en aquel momento, una vez que se las señalizamos, sabíamos que el gobierno no las había aprobado y que todavía quedaban unos meses para aprobar, pero también sabíamos que una de las plataformas, si se le presentaba la oportunidad, no podía dejarlo escapar, porque en realidad era o gano el mercado o pierdo el mercado. Era así. Y entonces al primero que llamamos a la puerta es a Uber. Y en aquel entonces, Travis, que era el CEO global y el fundador de Uber, era el que lideraba la compañía, era el que aún estaba liderando Uber en aquel entonces. Y él nos manda un correo diciendo que nos paga 60 millones de euros y que se los devolvamos en 4 años.
En un correo, ¿eh?
En un correo electrónico. Que además, el resto del dinero que nos faltaba, ¿no? Desde los 69 hasta los 75, que eran 6 millones más, eso ya lo podíamos pagar con las propias operaciones del negocio.
Que hacía todo eso, lo que te importaba es que contratasen con Jovan.
Con Jovan Talent, no, único. De hecho, yo le dije a todos mis colegas, oye, fenomenal, todos ponemos aquí cada uno, más o menos pusimos 2 palos cada uno. Ahora, eso sí, todo lo va a contratar Jovan Talent. Pero es que además lo curioso es que, si no recuerdo mal, todos los que invirtieron eran accionistas de Jovan Talent.
Claro.
Pero eran accionistas que aún tenían esperanza, ¿vale? Y que creían en nosotros y tal. Total. Que entonces lo que ocurrió fue que Uber nos manda un correo donde nos dice, te presto el dinero. Joder, lo que hemos conseguido es impresionante, tal. A la semana despiden a Travis del consejo de Uber y nos mandan un correo, o no sé si ni siquiera si nos llegaron a contestar, ya no me acuerdo, pero la operación se cae. Y quedaban 30 días o 45 días, no recuerdo cuánto, para terminar de ejecutar la opción de compra. Y aún iluminado, de nosotros, que no era yo, Ojalá se me hubiese ocurrido, pero no se me ocurrió. Por eso al final yo siempre digo que el éxito parte de todo el talento alrededor y que no es cuestión de una persona, sino de un equipo. Un tío va y le manda el correo electrónico de Travis, se lo manda a Cabify. Y Cabify lo ve y dice, hostia, que me quitan el mercado. Cabify no tenía dinero, pero llamó a Rakuten, que era su fondo principal, le dijo, o pones el dinero o todo lo que has puesto se va. Básicamente yo no estuve en esa conversación, pero me la puedo imaginar. Yeah. Y entonces Rakuten, que acaba de soltar, pues no sé si fueron 40 o 50 millones, dice, yo no puedo perder los 40 o 50. Te voy a prestar a ti, Cabify, te voy a utilizar como un pass-through, como una pasarela de pago, te voy a prestar el dinero que se lo vas a dar directamente a Auro, que éramos nosotros Auro. Y entonces lo que hizo es que les prestó los 60 kilos y los 60 kilos nos llegó a nosotros y con ese dinero pagamos las licencias y con ese dinero contratamos 6.000 tíos y con ese dinero compramos 3.000 coches con leasing.
Qué locura.
Y montamos una operación de la de Dios en cuestión de un año y medio. O sea, una locura. Y Jovan Talent contrató a todos esos conductores. Jovan Talent empezó a crecer. Y Jovan Talent empezó a diversificar luego en riders, en paquetería, en call centers, en otras industrias. Y fue creciendo y hasta hacer su propio camino.
No solo levantas una empresa, bueno, solo una
levanté
empresa,
dos a la vez.
Que creas otra sin querer con ese proceso.
Bueno, sin querer.
Sale a uno, ¿no?
Vamos a ver, sin querer no hago nada. Es decir,
ya.
Las dos se crean con una idea. Lo que tuve la suerte es de que todo salió bien y que de las dos empresas las dos salieron bien, ¿no? Entonces eso es lo que realmente fue alucinante. Entonces el estar hundido como estaba, porque estaba hundido, tener esa presión para ver cómo salir de esta, cómo ganar, cómo hacer que esto resucitara y tener que meterle a otro negocio para hacer que este resucitara, joder, hay que tener mucho estómago, ¿no?
Es una locura, tío. Y en esa operación, ¿simplemente lo hiciste para rescatar el proyecto de Jovan Talent? ¿O eso ya fue una progresión exitosa a nivel financiero para ti? ¿Tú conseguiste ganar algo de dinero de ahí? ¿O
todo no, hasta redirigió? Ahí nada, cero. Claro. O sea, yo hasta ahí lo único que quería hacer era que Jovan Talent saliera bien.
Y ahí sale bien y después, posteriormente, Jovan Talent vendes tu parte, que ahí es donde sí que has conseguido, entre comillas, ganar el dinero de la operación que ya hiciste en ese momento, ¿no?
Claro, nosotros lo que ocurre ahí es que cuando nosotros montamos Auro y Auro empieza a crecer y Auro empieza a tener muchísimos empleados, claro, aquello había que gestionarlo, ¿no? Entonces ahí, pues en un momento determinado, Auro se convirtió en el cliente más importante de Jovan Talent, como es obvio, ¿no? Al principio, ¿no? Entonces yo de la noche a la mañana ya me reuní con mis socios, con Juan y Felipe, con los coceos y fundadores, y les dije, oye, Dios, que yo me tengo que ir ahí, que es que tengo un garaje montado y que además es nuestro principal cliente. Yeah. Entonces, de mutuo acuerdo, dejé el día a día de Jovan Talent y salté al día a día de Auro. Y así fue como poco a poco fui montando todo el equipo de Auro. A Auro nos trajimos a uno de mis mejores amigos, que se llama Jaime Banús, que es una bestia, que es el consejero delegado, el de aquel entonces y el de ahora. Y fuimos poco a poco dándole forma a la empresa, montando un gran negocio, y hasta que hace un año o año y medio le vendimos Auro a Uber.
A Uber.
A Uber. O sea, Cabify nos financia, Cabify nos financia, ellos incumplen el contrato porque de un día para otro el acuerdo era: operáis conmigo en exclusividad, vosotros os quedáis el 81% de la facturación y nosotros, Cabify, nos quedamos el 19%. Es decir, Auro se queda Cabify se queda el
19%. Vale.
Y el resto se lo queda Auro, porque Auro tenía que pagar la gasolina, Auro tenía que pagar los leasings, Auro tenía que pagar una serie de historias, las licencias, ¿vale? Pues tenían que ir repagándolas y Cabify lo único que tenía que hacer era marketing. Oye, no, pero además es el acuerdo normal, ¿no?
Yeah.
Entonces ellos se quedaban el 19% de la facturación del coche. Y de la noche a la mañana, el fundador se despertó y dijo, a partir de ahora, en vez de cobraros el 19%, os vamos a cobrar el 24%. Y ahí se rompe todo. Porque esos 5 puntos era nuestro beneficio.
Joder.
Todo lo demás se iba para pagar los costes operativos.
Madre mía.
Entonces ese día rompen, y ese día rompemos. Y ahí empiezan los pleitos, ahí empiezan las peleas, ahí empiezan 5 años, si no recuerdo mal, o 6 años de juicios.
¿Pero tenéis que parar toda la operativa de la empresa?
No, la operativa sigue.
Vale.
muy de malas con ellos, hasta que un día, en mitad del juicio, considerábamos que estábamos tan convencidos de que teníamos razón, que cogimos las licencias y le hicimos a Cabify, clac, las desenchufamos y le hacemos a Uber, clac. Y de un día para otro nos ponemos a operar con Uber. Y Uber, pues este los revenue, boom, y este los revenue, boom. Es decir, éramos los que movíamos la aguja de la movilidad de la VTC en España.
Pero Cabify se pegó un tiro de pie ellos solos, ¿no?
Yo personalmente no he visto una gestión tan nefasta en mi vida. Y lo podéis enseñar públicamente, en mi vida. O sea, me parece vergonzoso que una empresa cuyo potencial está única y exclusivamente en España, teniendo liderazgo, lo pierda. Tú me preguntas a mí, y yo, ¿qué es lo primero que hubiese hecho como inversor? Cargarme al consejero delegado, o sea, sin ninguna duda. Pues aquí, ahí sigue todavía. No me preguntes por qué, porque no lo sé.
Y mientras todo esto sucede, tú como el ajedrecista experto, ¿ya habías vendido tu parte en Jovan Talent en el punto más alto de valoración?
No, yo he sido, creo, si no recuerdo mal, una de las únicas personas que se ha salido. Bueno, no salí en mi totalidad, vendí el 80% de mi posición, pero ni mucho menos en el pico más alto. Ahora no me arrepiento, es decir, yo nunca me he arrepentido de vender algo, aunque la empresa luego haya crecido. De hecho, yo prefiero vender y que la empresa siga creciendo a vender y que
se caiga. UFO.
Sí, no. Claro. Yo creo que Jovan Talent, yo vendí, pues no sé si eran entre 600 y 800 o 1.000 millones de valoración, no lo sé, no recuerdo. Y yo creo que la última valoración fueron de 2.300 millones.
¡Wow!
Entonces, bueno, yo lo que sí hice es que todo el dinero de Jovan Talent, en este caso, ya venía del bagaje de 20, entonces ya no me compré coches porque ya no tenía la necesidad.
Total.
Ya me había gastado todo el dinero en viajar, no tenía la necesidad, pues decidí coger el dinerito y puse la mitad en Auro y la mitad en Playtomic. Eso es lo que hice. Entonces, bueno, pues...
Bueno, como Elon Musk, ¿qué macho?
Sí, bueno, me he parecido a lo cutre español y con mis recursos.
El ego más barbell.
Pero eso es la realidad. Y lo metí la mitad en Auro, la mitad en Jovan Talent, en Playtomic. Seguramente algo más me guardé para algo, a lo mejor alguna compra de algún apartamento o lo que sea, pero eso fueron las grandes inversiones. Y Auro lo vendí hace un año. Lo vendimos en 220 millones a Uber. Una grandísima operación. Y hoy en Playtomic, que es cuando poquito antes de vender Auro, es decir, una vez que ya montamos todo el equipo de Auro y que Jaime ya tenía las riendas, yo salté y de Auro, que yo veía que ya no podía aportar mucho más, pues salté a Playtomic, que era mi bebé y mi ilusión.
Que también sale bien, es que es una locura.
Bueno,
es que todo ver, sale bien, tío.
Vamos a ver, Playtomic ahora mismo... está en un momento maravilloso, pero ahora mismo no se ha materializado en ninguna transacción. Ha habido ampliaciones de capital, ha habido mucha gente que cree en el proyecto. Yo personalmente he metido 18 millones de euros en Playtomic, que yo creo que si tú le preguntas a algún emprendedor en España, no creo que haya nadie que haya metido en una startup del nivel de Playtomic, me refiero a la fase donde está tanto dinero. Obviamente es porque creo en esto a muerte, si no, no lo habría hecho, ¿no? De hecho, lo he metido apalancado, es decir, he metido 8 millones míos y luego he pedido un crédito de 10 millones para meterlo en Playtomic. O sea, imagínate si creo en la movida, ¿no? Y lo que pasa es que Playtomic es un animal muy distinto y yo creo que lo he contado alguna vez, pero es lo que reúne todas las cosas bonitas de todos los proyectos que he hecho. Porque si os digo la verdad, sí, yo me levanto por las mañanas y tengo que apagar un fuego en Sudáfrica, otro en Italia, otro en México, total. Pero es que son problemas bonitos, no son problemas de, joder, que es que mañana me muero. Mañana o levanto dinero o me quedo sin caja o cierro el chiringuito. Son otro tipo de problemas. Son problemas más intelectuales de pensar a largo plazo, de ver cómo optimizar más tu negocio, de resolver un problema puntual que hay... Que ha surgido en las últimas horas, pero no son problemas que vayan a matar al negocio. De hecho, Playtomic es un negocio muy robusto. El mes pasado facturamos 43 millones de euros.
¿El mes pasado?
El mes pasado. Lo que,
¿pero cuánto estáis facturando al año?
Bueno, pues ahora mismo estaremos cerca de los, pues yo qué sé, multiplica 43 millones por 12, eso es lo mínimo que vamos a facturar el año que viene. Lo que pasa, que es verdad,
millones, ¿eh?
Lo que pasa que es cierto, también es cierto, que eso es facturación,
claro.
Pero es lo que yo lo que nosotros cobramos de los jugadores, que luego tenemos que liquidar con el club. Es decir, nuestro margen ahora mismo está en torno al 7,5% o el 8% de eso, que sigue siendo mucho dinero. Pero lo más interesante es que crece al 40%, lo más interesante es que no tenemos competencia, es decir, que la competencia que hay es 20 veces más pequeña de lo que es Playtomic, que es un deporte que está en plena expansión, que en Estados Unidos es una fiebre, que en Sudáfrica es una fiebre, que en Latinoamérica es una fiebre, que en Medio Oriente es una fiebre y que es imparable. Entonces, claro, liderar una industria como la que estamos haciendo o dominar cualquier industria y ser el dueño, porque al final yo lo vendo así, somos dueños de una industria donde todo el ecosistema y toda la comunidad utiliza tu producto, puedes llegar a crear un auténtico monstruo, porque ya no son solamente que puedas reservar pistas o apuntarte a partidos, que por cierto, lo increíble de Playtomic, que es lo que ha diferenciado de cualquier otro motor de reservas, es que nosotros tenemos un algoritmo que lo que te permite es que una vez que juegas un partido y pones el resultado y el oponente lo confirma, eso te va nivelando como el handicap del golf. Entonces te va rankeando y gracias a ese nivel tú puedes apuntarte a partidos o encontrar gente para jugar partidos de tu mismo nivel. Y hoy en día del 100% de las reservas, el 20% de ellas son partidos entre desconocidos, gracias al nivel, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente cambia en lo que nosotros somos. Somos una comunidad, una red social, un motor de reservas con un aspecto social, ¿no? Y eso es alucinante. En el futuro, además, pues imaginaros, si eres la plataforma que usa toda la comunidad, pues le puedes vender cualquier producto, puedes crear un marketplace de profesores, puedes venderle equipamiento deportivo, puedes crear un sistema de financiación para clubs, puedes hacer lo que quieras.
Entonces, y sin embargo, tienes todo este potencial y decides no arrancar esos proyectos, ¿no?
Que podía todos, los estamos arrancando todos, pero vale. Al final, una cosa que el americano en Twenty nos enseñó en su día es que hay que mantener el foco. Entonces, tú cuando tienes una compañía con la capacidad de hacer mil cosas a la vez, es muy peligroso, porque claro, al final, el que mucho abarca, como dice mi padre, poco aprieta. Y ahora mismo, ¿cuál es el motor que hace crecer Playtomic? La reserva y los partidos. Vale, pues usa esa palanca, crece en el mundo entero, posiciónate en el mundo entero, y cuando estés posicionado en el mundo entero, ponte a jugar con el resto de cosas y a integrar otras cosas y meter otros negocios y monetizar mejor y generar más valor. Pero ahora mismo estás en la carrera de ganar el mercado. ¿Entiendes?
Claro. Bueno, antes de entrar en Playtomic, yo creo que habría que analizar un poco todo lo que has contado, porque es una locura. Has nombrado 4 o 5 proyectos, los 4 o 5 han funcionado bien, has hecho súper exitosos. ¿Cómo nos describirías un proyecto que tiene éxito? Porque tú desde fuera eres capaz de ver un proyecto que va a tener éxito. Es decir, eres capaz de ver un fundador que es bueno, un marketing que es bueno, un equipo comercial que es bueno. ¿Cómo lo describirías todo esto?
Perseverancia. Yo creo que yo siempre lo digo, yo no soy más inteligente que nadie, yo me considero listo, no soy el más listo, pero tengo mucho empuje. Entonces, yo creo que, o sea, la suerte que yo he tenido y mi virtud es que yo sé contratar gente mucho mejor que yo. Esa es la realidad. O sea, al final, todo lo que he hecho en mi vida ha sido por la gente que he tenido cerca. Yo he sido una pieza importante, como es obvio, pero yo sin esa gente no hubiese hecho lo que he hecho. O sea, te puedo contar desde el primer proyecto hasta el último, ¿no? Al final, vamos a hacer una recapitulación rápida. Adeyemi llama a su colega el discotequero, montamos una red social, yo no sabía hacer un PowerPoint, que por cierto sigo sin saber hacerlo, me dice, oye Félix, vamos a montar esto, yo lo llamaba programa, o sea, yo a Twenty lo llamaba, no un social network, un programa. Oye, te tengo que enseñar mi programa, flipa, ¿vale? Adeyemi hace una presentación cojonuda para presentarle los fondos. Joaquín empieza con el mínimo producto viable para desarrollar el proyecto. Yo me dedico a contar por ahí lo chulo que es el programa y al final todo acaba funcionando. Pasamos a Jovan Talent. Sí, yo capto fondos, yo creo en una idea, yo tal, pero durante todo esto que yo te he contado, si tú le preguntas lo mismo a Juan y lo mismo a Felipe, ellos te van a contar otra perspectiva. Y yo te aseguro que Juan, cuando vamos a ver a los fondos a Estados Unidos, si él no hubiese vuelto con el run run de vamos a close the loop, que yo eso lo veía en el espacio, pues no hubiésemos hecho lo que hemos hecho, ¿no? Luego, en Auro, pues mira, en Auro, si Hugo a lo mejor en ese momento no me hubiese apoyado para convencer a los otros dos y que pusieran el dinero para señalizar las licencias, que eso sí que era una locura, pues no lo hubiésemos hecho, porque yo estaba hundido.
Yeah. Hay que le mandar el correo a Cabify.
Y bueno, y no,
ese tío, vamos, supuesto, el que le mandó el correo a Cabify, que ese es Dios, que le debo la vida.
Qué locura.
Entonces yo creo que al final, en esta vida hay que ser humilde, nadie hace nada, todos hacen todo, y en mi caso, más claro no lo puedo ver, ¿no? Entonces, para mí, cuando monto un proyecto, lo más importante es la gente, que yo creo que ahí, después de haber montado 4 o 5 empresas, yo tengo un ecosistema y una agenda que si me preguntas para cualquier tipo de perfil, yo sé a quién tengo que llamar, desde el perfil más bajo hasta el CEO. Sé a quién llamar, que eso es algo muy bueno que tengo. Luego, por supuesto, lo típico que te cuenta cualquier emprendedor, que cuando haces algo, asegúrate que lo haces en una industria que el mercado es muy grande o que tiene mucho potencial de crecimiento, que a ser posible la competencia no sea tan grande, ¿no?
Vale.
Y poco más.
¿Te importa mucho la idea de negocio o no te importa tanto?
La verdad que no tanto. Yo creo que ideas hay un montón. Si la idea es buena, pues será más fácil. Si la idea es mala, será más complicado. Pero al final, si piensas en tamaño de mercado y en oportunidad y que el equipo al final lo puede sacar, pues yo creo que eso es lo más importante. Porque ideas, como bien sabes, todo el mundo tiene y todo el mundo las cuenta. Pero gente que ejecute y que empuje... Ahí hay menos, ¿no?
¿Y qué le viste a Playtomic para meterte tanto esfuerzo ahí? Al final era un proyecto de pádel. Me refiero, es que es algo que probablemente tú, después de venir de empresas de recursos humanos, de VTC, o sea, dices, me voy a meter algo, yo qué sé, que suene como más grande, ¿no? Y de repente te metes algo como el pádel, que es algo nicho.
Mira, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que Playtomic en aquel entonces no fue una buena decisión. Fue una decisión... Pues porque era algo que me gustaba. Yo cuando llegué a Madrid, yo venía de Marbella. Marbella es un pueblo, he tirado a contratar una pista, bueno, cada vez más difícil, pero en aquel entonces, cuando yo estaba aquí en el cole, pues tener acceso a una pista de tenis o de pádel era relativamente sencillo. Había menos oferta, pero es que había disponibilidad, más aún si estabas en un club, que eras miembro, lo que fuera, ¿no? Todo eso ha cambiado ahora, pero yo cuando me moví a Madrid, yo vi que eso era mucho más complicado y al final pues tenía unos amiguetes que les llamé y les dije, oye tío, ¿por qué no hacemos algo para que podamos reservar pistas? Fíjate, inconscientemente no era un buen negocio, era una idea que creamos por ilusión. Lo que ocurrió, y esto sí que es verdad que ocurrió, es que nosotros en el momento en el que creamos Playtomic y nos vamos al mercado a levantar fondos, como habíamos hecho previamente con toda esa historia, nos damos cuenta que nadie nos mete un duro. Pero no nos meten un duro porque el mercado es enano. Tú lo acabas de decir. Sergio, al final, Playtomic, piensas en pádel. Pádel en aquel entonces era España, un poquito Argentina y un pelín Italia. Está. Y era un juego que era elitista en aquel entonces, hoy se está democratizando. Pero, macho, yo no sé por qué yo lo veía con que eso iba a ser la... para Fernalia, no lo sé, pero lo veía. Que no lo era. Pues porque te digo, pues yo a veces pues voy como un caballo desbocado y cuando me gusta algo lo hago, tal. Y es verdad que aquí hay un factor importante, que es el factor suerte. En todos los proyectos hay un factor importante, como en su día en las VTD, nos la aprobó el gobierno, no sabiendo lo que iba a pasar, o nos financió Gaibay, o... Es decir, o Borja Pérez nos vino a ver con Twenty cuando eso, por muy chulo que fuera, eso no tenía cómo mantenerse, ¿no? Hay un factor que es el factor suerte. Y en Playtomic todo cambió en el COVID. O sea, en el COVID, yo me fui con mi mujer, mi familia, acabamos de tener un hijo y nos fuimos a Suiza. Y antes de que llegara el COVID, habíamos alquilado una casa maravillosa, y entonces estábamos esquiando. Y de repente, pues oye, salta todo el tema del COVID y tal, no sé qué. ¿Y qué hacemos ahora? Pues nos quedamos aquí y vemos qué pasa. Entonces, todos los días decían que la estación iba a cerrar. Era en Verbier, en Suiza. Iba a cerrar y nunca cerraba. Pero como todos los días decían que iba a cerrar, no venía nadie a esquiar. Entonces estuvimos una temporada, mi mujer y yo, solos en las pistas de Verbier. Entonces, el plan del día era, nos levantábamos temprano, desayunábamos, nos íbamos a esquiar y a las... Yo era un poco babete, a la una ya estaba en casa. Y entonces me enchufaba el móvil y me ponía a trabajar. Y llamaba a todos los Playtomics que habían por el mundo, porque en cada país había un Playtomic, un software de gestión de instalaciones deportivas. No era Marketplace, pero era el SaaS, era el software que usaban. Y entonces yo veía que estaban todos hechos polvo. Y nosotros tuvimos la suerte de que antes del COVID habíamos hecho una ampliación de capital, que había liderado yo, si no recuerdo mal. Pero teníamos caja. Y entonces lo que hice fue, están todos jodidos, vamos a comprarlas todas.
Estamos de rebajas.
Compré desde Verbier, con mis colegas de Manei, que son unos máquinas, Álvaro Íñigo, 15 compañías o 12 compañías, una bestialidad, que eran 12 países. Eran los softwares líderes de cada uno de los países. Portugal, Italia, Suiza, todo. O sea, era una locura, ¿vale? O sea, era todo. Y claro, compramos todos los softwares con una visión que era, como era muy difícil crecer, o sea, un negocio de SaaS, porque nosotros somos un marketplace, SaaS-enabled marketplace, no somos un marketplace sin el SaaS, es decir, somos dos productos, uno el software que usa la instalación deportiva y otro la aplicación que usa el jugador. Pero la aplicación está conectada al software, que es el que le dice a la aplicación cuando está y cuando no está disponible la pista, ¿correcto?
Totalmente, claro.
Entonces dijimos, vale, esto crece muy lento, toma por culo, vamos a comprar todos los SaaS del mundo, los migramos a una sola plataforma, que es lo que hoy se llama Playtomic Manager, es decir, hacemos una migración de todos los diferentes softwares en todos los países a una que se llama Playtomic Manager, y a partir de ahí empezamos a crecer orgánicamente con Playtomic Manager en todo el mundo, y hasta el monstruo que soy, que hemos conseguido integrar 15 empresas de 15 países, somos claros líderes en todos esos países y hemos creado un negocio bestial.
O sea, tío, pero hablas de suerte, pero también hay que hablar de la valentía. Es decir,
bueno, por supuesto.
Pues estabas comprando en plena pandemia que nadie pensaba que...
Y a unos precios que no te quiero contar, o sea, al doble. O sea, directamente otra cosa que me decían a mí, pues claro, nosotros teníamos un solo fondo. Decía, tío, estás colgado, pero como el del fondo también está medio para allá, te tuve la suerte de que este es un fondo un poquito atípico, pues que se llama Per Roman de JP Bullhound, me dejó hacer, no se metió. Básicamente, Félix, tírale, tal, ¿eh? Entonces yo tiraba todo. Y entonces, cosas que valían 5 millones, yo pagaba 10. Cosas que tal. Porque yo sabía que si nosotros conseguíamos consolidarlo todo y unificarlo todo, daba igual el valor. Porque eras
un bicho enorme. Claro.
Un bicho gigantesco.
¿Tú recuerdas
cuánto? En muchísimos mercados.
¿Te gastaste ahí en Suiza?
Yo creo que fueron en torno a 18 millones de euros.
Madre mía, tío.
Claro, pero espera, 18 millones de euros desembolsados, pero es que luego me quedaban por pagar otros 20, que no tenía. Claro, yo ya venía de la historia de Auro. No tenía, pero yo decía, ya lo conseguiré. Si total, ya creé un monstruo, pues me voy al mercado ahora y ahora para que me digan que esto es pequeño. Y me fui al mercado y efectivamente ahí ya lo empezaba a ver todo el mundo. ¡Wow! ¡Pedazo de negocio! ¡Wow! Claro, porque ya empiezan a ver volumen, masa. Esto es como todo, ¿no? Al final no te tienes que fiar de lo que dicen los fondos, sino más de tu intuición y de que ya sabes, si a esto le metíamos volumen, esto tiraba.
Tú cuando estás subiendo el negocio, Quiero entender tu forma de ver el proyecto ahora mismo de Playtomic, por ejemplo, o cuando estabas en ese proceso de crecimiento, o cualquier empresa en general, de líder. Me gustaría aprender nosotros como emprendedores de ti. Es decir, ¿en qué te fijas? ¿Te fijas en cómo están funcionando las métricas? A partir de ahí decías crear departamentos, luego cómo consigues a los talentos. Hablas de esa captación que tú tienes, que es habilidad para poder encontrar ese talento. ¿Estás constantemente contratando de cualquier lado que ves una persona con actitud, la pillas, aunque pagues de más? O sea, quiero saber todo para que los emprendedores que están escuchándonos puedan aprender a mejorar esa parte.
Bueno, yo creo que ahí me ha cambiado mucho, ¿no? Nosotros al principio nacimos con una cultura americana donde pagábamos el doble a la gente y tal, que era 20, que era una fiesta loca, ¿no? Pero todo eso cada vez he ido profesionalizándolo más hasta hoy en día que contratamos con cabeza, ¿no? Es decir, nosotros no, hoy en día no considero que estemos sobrepagando. Yo creo que estamos en el rango medio. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes una marca como la que tenemos, pues eso ya de por sí atrae talento, ¿no? Pero lo que tengo es, como os he comentado antes, lo que tengo ya es una agencia, una agenda y un bagaje de que tengo, pues eso, en el móvil, pues si en cada empresa de media han trabajado 300 empleados, pues imagínate todo lo que tengo ahí para poder contar con ellos en un futuro, sobre todo cuando la gran mayoría de ellos, si no es en todos, nos ha ido muy bien y todo el mundo está contento, ¿no? Pues nosotros al final cuando traemos talento, obviamente, pues están incentivados con sus planes de acciones, con su tal. Entonces, yo lo veo muy sencillo. O sea, yo al final lo que sé hacer es arrancar un negocio. O sea, yo sé coger una cosa que no vale nada y ponerla en 100. Me resulta fácil.
¿Y qué haces para conseguirlo?
Pues primero, normalmente no creo una idea. Normalmente me uno a una idea o parto de una empresa que compro, ¿vale? Vale.
Algo que ya está validado.
Algo que ya está validado, efectivamente, que luego lo puedo transformar, ¿no? Vale. Como fue el caso de Playtomic, porque compramos un software y luego se lo hemos derivado en mucho software, una migración a uno, crear la aplicación del jugador, ¿vale? Todo eso ha cambiado. Pero yo creo que es relativamente sencillo, si tienes bagaje en el sector, en coger algo que ya veas una tendencia que crece y ponerlo en una valoración de 100 millones. Porque esto es como el que lleva toda su vida haciendo promociones inmobiliarias, ¿no? Ahora mismo, si tú me preguntas a mí, ¿qué negocio montarías mañana? Yo lo tengo clarísimo. ¿Qué es la cocaína para el inversor de tecnología?
La IA o el crecimiento.
Bueno, por supuesto, la IA, correcto. Buena respuesta y mejor que la que te iba a dar yo, es cierto. Quitando la IA, que sigue siendo ahora mismo una burbuja, ¿no? Porque yo creo que está bastante inflado, pero es verdad que ahora mismo es la cocaína para el inversor. La siguiente cocaína es el SaaS.
Sí.
Porque el SaaS es un martillo. O sea, el SaaS es un negocio que crece de poquito a poco, pero es mejor que una telco. La telco, todos los clientes son infieles. Mañana tú estás hoy en Movistar, te llama Vodafone, te ofrece la mitad y te cambias. En el SaaS no. En el SaaS tú tienes una empresa que usa tu SaaS, tu software, y como ya has educado a todo el mundo de tu empresa a usar tu software, cambiarlo es un problemón. Y da igual que llegue el otro y se lo regale, le da igual, ¿no? Entonces tú tienes una cartera de clientes muy diversificada, que crece de muy poquito a poco, pero coño, si cobras 100 euritos porque usen tu software al mes, vamos a hablar de algo que me viene a la cabeza, un software para clínicas de fisioterapia, ¿vale? Yo ahora me pongo a ver en el mercado, ¿qué softwares de fisioterapia hay? Y hay uno que tiene 300 clínicas. Si yo no tuviese nada que hacer hoy, yo me voy a hablar con el chaval que tiene 300 clínicas su software y le digo, te lo compro. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llame? 3 millones, pon, aquí los tienes. ¡Hala! Y ahora cojo ese bicho que factura, me da igual, 60.000 al mes, 50.000 al mes, 30.000 al mes, pero yo creo que hay un mercado muy grande ahí. Y entonces digo, ya está, me pongo a escalar este programa. ¡Bum, bum, bum! Y yo creo de verdad que llegar de 30.000 a 1 millón de MRR, de facturación mensual recurrente, es fácil. De verdad que creo que es fácil.
¿Y qué es lo primero que cambiarías? Por ejemplo, no exactamente el sector de fisioterapia, porque no lo conocemos, ¿no? Pero tú al final estás entrando en un proyecto donde tú no tienes ese recorrido del emprendedor, de haber visto la necesidad, haberla solucionado con ese mínimo producto viable, haber tenido ese...
Bueno, para mí el hecho de que haya 300 tíos usando ese programa... Para mí ya es un check.
¿Y cómo tomas decisiones? ¿Escalas más de lo que ya está haciendo, pero claro, más agresivo?
Claro, pues lo que haría es, pues si compro esa, monto un equipo bueno, que lo crezca, que lo escale, o me pongo a comprar otras cuatro, las integro en una, como he hecho en Playtomic, y me pongo a volar en 6 meses. Es una exageración, pero, o sea, yo creo que a lo mejor yo no soy, digamos, el visionario al uso, porque no me considero el tío que tiene la mega idea y la desarrolla y tal y cual, sino que a lo mejor soy más oportunista o más listo en identificar una oportunidad, pero que no parta de cero, ¿no? O sea, que no parta de cero. Playtomic ha sido, como te digo, algo un poco atípico en mi carrera. Pero es cierto también que al final lo hemos transformado a lo bestia, pero no he partido de cero. He partido de comprar un software que tenía ya 380 clubes deportivos. Hoy tiene más de 7.000, ¿vale? Pero en aquel entonces tenía 300 y pico en España.
¿Cambias los departamentos por dentro y la gente de
sí,
dentro?
Sí, sí, sí. O sea, cuando dices cuando adquiero una compañía...
Exacto, por ejemplo, sí, este de Playtomic, ¿cambiaste toda la estructura interna?
Sí, generalmente sí, porque ten en cuenta que cada vez que hemos comprado un software y lo hemos ido migrando a lo que es Playtomic Manager, cada vez ese software era más pequeño, tenía menos clientes, porque ya estaban los clientes iban migrando a Playtomic Manager. Entonces, conforme tienes menos clientes, menos servicio tienes que atender, por lo tanto, menos recursos necesitas para mantener esa plataforma.
Ah, pero lo que veo, el empleado, o sea, el personal, se va adaptando a la dirección a la que va la empresa. No es porque tú digas,
correcto,
esta va a ser la nueva estructura y desde aquí crecemos, no, sino va adaptándose las personas que necesitas a lo que va...
De hecho, la gente buena nos la quedamos en Playtomic.
Con otro nombre.
Y la gente mala, prescindimos de ella.
Claro. ¿Qué figuras pones 100% en cada empresa que entras? Es decir, el jefe de no sé qué o... qué
sí, suelo poner director financiero.
Vale.
Director de operaciones. Principalmente esos dos.
¿Qué hace el director financiero exactamente?
Llevar un control de caja fundamental. Yo creo que uno de los principales problemas del emprendimiento en España es que hay poca cultura de control de caja.
Bueno, ese tío sabe al detalle el dinero que entra cada día, el dinero que sale, todo.
Mira, yo hasta después de 6 años con Playtomic, y me da vergüenza decirlo, no he tenido visibilidad sobre la caja. Yo he empezado a tener visibilidad sobre la caja hace 6 meses. Y llevo no sé cuántos años. Es increíble.
Qué cultura,
Es increíble, no hay cultura de eso. Ah, levanto 30 kilos, 40, ya se me gastarán. Y ahí tú vas haciéndote tus números, ah, pues voy quemando tal, pero luego no lo ves, porque no es lo mismo ver la P&L que quemas 300 que el cash flow, que luego el cash flow tal, y luego las compras de manera y que se van. Todo el mundo dice, no, yo controlo la caja. No, yo tengo un Excel que sigo a diario, que me ha hecho mi querido tío Paco, que ha sido CFO en muchas compañías, donde yo veo día a día el cash que tengo en el banco. Pero no en uno, en 5 bancos. Para mí esa es la Biblia. Y luego lo demás.
Claro, porque con cuentas exactas, las decisiones son exactas.
Y cuando mueves mucho dinero, cuando facturas ahora, como os he dicho, movemos 42 millones de euros mensuales, a mí que me bloqueen en Stripe 6 kilos, a lo mejor es un problema.
Claro.
Porque tengo dinero, pero yo no quiero estar tirando otro dinero cuando tengo 6 millones bloqueados que lo tiene ahí un colega que yo ni lo sabía. Pues yo me he enterado hace 6 meses que Stripe me bloquea 5 millones de euros al mes. Con 2 cojones.
Claro, que podía ser usar para crecer más rápido.
Yo eso no sabía que estaba así. Entonces es un ejemplo, ¿no? No hay cultura de eso. Yo creo que ahí, creo que las empresas cada vez se están profesionalizando más, cada vez hay más cultura del número. Este flywheel loco que llevamos viviendo muchos años se está acabando y ahora ya se está cruzando el mundo del venture con el mundo del private equity.
Claro.
Y se está valorando lo que es una empresa de verdad.
Claro.
Cada vez el humo, cada vez funciona menos.
Y en este director de operaciones, la pregunta que me nace es, ¿cómo tú haces ese proceso? Porque al final todo CEO, todo fundador, su objetivo tiene que ser prescindible de la empresa, ¿no? Ese es como el sueño de decir, si yo mañana no estoy o si hoy no estoy trabajando, el proyecto sigue igual. Eso es como el hecho mi trabajo. ¿Ese director de operaciones va a ayudarte en gran parte a ese proceso? A decirte, sobre mí cae la presión y el estrés de esta responsabilidad de que el barco siga yendo hacia adelante. Tú solo tienes que estar para ver si realmente estamos yendo hacia el norte o no estamos desviando con el barco hacia el este. O tienes que seguir estando en las operaciones del día a día.
Bueno, yo creo que no. Yo creo que no es necesario. Yo creo que todo el valor aportado a Playtomic puede ser que me quede alguna etapa, pero yo me voy mañana y no pasa nada. De hecho, es probable que la compañía sea más óptima si yo me voy. El problema que yo tengo es que Playtomic es una situación muy atípica, como os he comentado, porque personalmente he invertido muchísimo dinero, ¿no? Entonces yo tengo una gran parte de mi patrimonio aquí dentro y yo siento la necesidad de irme cuando al menos haya recuperado el patrimonio invertido, ¿no? Ya no te digo el valor generado, sino el dinero invertido. Entonces, yo creo que en Playtomic hay una cosa muy buena en la que todavía aporto mucho valor y es en la capacidad de crecer. Yo puedo crecer en una empresa que no tiene recorrido para crecer. No me preguntes por qué. Pues, si a Jovan Talen compré 3.000 licencias, te puedes imaginar, ¿no?, la locura, pues las cosas que se me pueden llegar a ocurrir aquí para mantener el crecimiento. Si yo me voy mañana, no quiero decir que no pueda llegar alguien a sustituirme, pero yo creo que es más probable que si yo me voy mañana venga alguien y optimice más el negocio y le saque más rendimiento y le saque más dinero, que tenga una visión tan agresiva de crecimiento. Y yo creo que eso es una cultura que he visto también pasar mucho en Estados Unidos, con cómo era, ojalá, no es que me quiera comparar, ni mucho menos, ¿no? Yo soy un mosquito, una mierda al lado de eso, pero lo veo y analizo un poco lo que ha pasado con Apple, ¿no? Con Apple hay un fundador que ya no está con nosotros, que luego la han heredado otros y que han montado un negocio de puta madre. Uber, exactamente igual. Pero ¿quiénes eran los tíos que montaron esto, que crecieron esto, que se enfrentaron contra la regulación, contra situaciones imposibles, guerras? Esos eran esos guerreros. Los actuales, ¿qué es lo que hacen? Gestionar el negocio. Y lo hacen mucho mejor que yo, no tengo ninguna duda. Pero habrá que ver si realmente son capaces de crecer el negocio como lo hago yo. Insisto que hay de todo y habrá personas que lo crezcan incluso mejor, ¿no? Pero yo creo que en eso, si tú me preguntas a mí, yo creo que hoy en Playtomic yo puedo dar mucho valor de mantener el crecimiento, pero yo soy consciente de que yo no estoy aquí para toda la vida. Lo soy. A lo mejor otros dicen que tal. Yo soy consciente de que no voy a estar para aquí toda la vida, aunque sí quiero tener Playtomic toda mi vida. Es decir, yo a mí Playtomic lo veo como casi un negocio patrimonial. Me gusta tanto, me divierte tanto, me parece que hemos hecho una cosa tan bestia, hemos tenido tanta suerte que el padre ha explotado en el mundo entero, que se han reunido una serie de factores que tú me preguntas a mí, si este es el negocio de mi vida.
Va a ser el proyecto más grande de tu vida, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que va a ser el negocio más grande de mi vida.
¿Cuál sería tu mejor escenario? ¿Poder recuperar ese capital invertido y sacar obviamente un gran beneficio y quedarte ahí con una pequeña participación?
Pues mira, la verdad que no te sé contestar. Desde luego sí. Desde luego sí que creo que recuperar lo puesto. Y luego, si voy a seguir en el día a día, me daría igual no coger más dinero del que he puesto.
Yeah.
Pero si no voy a seguir en el día a día y va a entrar un tío mucho mejor que yo para gestionar el negocio, es probable que aparte de llevármelo puesto, quiero recoger algo. No todo ni mucho menos, porque vuelvo a insistir que yo el sueño de Playtomic es verlo en el Nasdaq, en la campana, y que cuando mi hijo tenga 40 años, él pueda decir que el legacy está en Playtomic. Eso es como me gustaría verlo.
Y un tema que se ha quedado pendiente antes de pasar, que es ser buen líder. Aparte de saber contratar, de montar departamentos, ¿qué cosas podemos hacer a nivel de actitud o algo que nos puedas aconsejar para ser buenos líderes?
Pues tío, yo la verdad que no sé si soy un buen líder o no. Yo tengo, mi mujer me dice que soy muy bruto. Me dice muchas veces, pues cuando estoy en un momento complicado en la empresa, pues a veces digo cosas en casa que están fuera de lugar y tal. Y me dice, Félix, no puedes actuar así, no puedes decir estas cosas, ¿no? Y al final es como mi coceo. Y yo creo que, yo no sé si soy, o sea, yo creo que soy muy buen líder algunas veces. Yo creo que otras veces no lo soy, ¿no? En general, es cierto que, por poner un punto a mi favor, es verdad que yo sigo trabajando hoy en día con la gente con la que cree tú en ti, ¿no?
Que eso dice mucho.
Que eso dice mucho. Pero bueno, yo al final lo que sí que creo que he hecho, he sido generoso. Dándole a la gente su lugar y su posibilidad de ganar dinero y de crecer dentro de la empresa, ya no solamente a nivel operativo, sino a nivel monetario. Y yo valoro mucho, como te digo, la gente con grandes capacidades de ejecución, y creo que se merecen también ganar pasta y tener escenarios de liquidez. Y a mí cuando me llama un empleado y me dice, Félix, que me quiero comprar una casa, me parto el cuerno para que se compre la casa, le hago liquidez las acciones si se pueden hacer, y si no también, abro paquetes de acciones a los tíos que realmente están haciendo un esfuerzo y una dedicación absoluta a la empresa. Y yo creo que al final eso es todo, porque Está muy bien ser líder y darle palmaditas a tu gente, pero la gente también hay que compensarla, ¿no? Y yo creo que eso sí lo hago.
Ostras, tío, qué locura. Porque esas personas que tú dices que son mejores gestores que tú, gestionando la empresa, si son tan talentosos, no están en el paro. Esos tú no los encuentras en una aplicación de encontrar talento y recursos humanos. Esos tienes que, literalmente, ligártelos, ¿no? Tienen que estar, esos estarán ya probablemente en otra empresa que ya estén con un buen salario y demás, y tienes que conseguir convencerles de que vengan contigo a tu misión. ¿Esto cómo lo haces?
Sí, pues digo, yo tengo también un tema muy curioso, y es que mis compis son familia y amigos, curiosamente, ¿no? Y yo creo que eso viene desde la época de Twenty, ¿no? Al final, si tú me preguntas ahora mismo, la persona que gestiona mi patrimonio personal es Jaime Pérez, mi íntimo amigo y socio de otra empresa patrimonial. O sea, tenemos una empresa que hemos comprado activos inmobiliarios al 50% y aparte él me gestiona todas las inversiones y tal y las operaciones dentro de nuestro patrimonio, ¿no? Luego, en Playtomic, mis compis, uno estuvo con Twenty trabajando conmigo, el director financiero ahora es mi tío, y Pablo Carro, íntimo amigo mío, el otro co-CEO.
Esto suena bien, pero también es difícil de gestionar la relación.
Pues macho, no me cuesta. Auro, consejero delegado, Jaime Banús, mi vecino de toda la vida de Marbella. Jovan Talen, Juan, de mi clase, de mi cole.
Macho, tío, Marbella, ¿qué te
hay? No lo ponen los MBAs.
No, entonces es una auténtica locura. Entonces yo cuando hago una fiesta en casa, toda la empresa mezclada con todos los colegas ahí, y eso es súper bonito. Y eso es algo que, bueno, José Antonio Jordano, mi abogado, en el cole mayor, conmigo todo el día, el que tiene la única persona junto con mi padre que tiene la firma de mis cuentas, de mis transferencias. O sea, es decir, todo así. Entonces tú me preguntas, y luego, por supuesto, bueno, pues, toda la gente también que están por debajo de ellos, pues muchos de ellos íntimos amigos, familia, pero también os digo una cosa, al familiar que no funciona, no está.
A eso me refiero, pero también
pero yo, no,
de gestionar, ¿no? El poder tener que despedir a un familiar.
Yo la única vez que he tenido que despedir a un familiar, si no recuerdo mal, no era por algo malo que había hecho, era porque en ese momento estábamos pasando un momento difícil en la empresa. De hecho, fue en Playtomic. Un primo mío, Curro, él estaba trabajando ahí y para mí fue una movida que te cagas, porque además su padre es como mi padre. Su padre es mi director, o sea, es nuestro director financiero de todas las compañías que ha tenido. El chaval es listísimo, es una bestia, pero es que no podíamos, tío. Teníamos que despedir gente. Y al final había gente que él acababa de salir de la universidad hacía relativamente poco y había gente pues con una mayor trayectoria profesional, ni más ni menos. Yeah. Y oye, pues hay que entenderlo. Me dio a mi tío, que yo sé que es lo que más le puede doler del mundo, pero le dije, tío, es que tengo este problema, es que no tengo para pagar. Y es que además tengo que limpiar. Y esto es lo que hay, tío. Y es que no, tu hijo es la hostia, es buenísimo, pero es que no puedo. Pues ya está, pues no pasa nada. Y si encima una persona funciona mal, pues ya ni te cuento, ¿no? Si funciona mal, te digo yo que a mí no me cuesta mucho. O sea, no soy directo, claro, oye, mira, que esto no funciona, pero es que he tenido mucha suerte. Es que al final es lo que te digo, tengo mucha suerte.
¿Qué sientes respecto a la figura de tus padres, viendo tu trayectoria en el pasado, viendo tu infancia, viendo la educación que te han dado, los consejos que te han dado, cómo creyeron en ti en esa fase inicial de Twenty? Ahora mira, piensas atrás en el pasado y dices, ¿qué sientes cuando empiezas en tus
padres? Hombre, para mí todo, tío, ten en cuenta que joder, macho, mis padres, tío, cuando montamos Twenty, me apoyaron con mucho dinero, ¿no? O sea, fueron al banco conmigo y me dijeron, oye, tal, que te apoyamos. Y yo pensaba, digo, joder, tío, qué fuerte vamos, a mis colegas les daban 15.000 euros a cada uno, a mí me dieron 40. Y luego lo que al final mis padres creo que han hecho muy bien, o al menos eso siento yo, es que me han educado de puta madre. Porque mi padre es una persona a la que, bueno, pues le tengo una estima que no os podéis imaginar. Es un tío que nos ha enseñado a ser muy humildes. Mi madre es una locotrona. Mi madre es una locotrona divertida, agresiva y tal, que a lo mejor mi carácter, ¿no?, va un poco más en esa línea, pero yo creo que a mí lo que me han dado es mucha estabilidad, mucha humildad y todo se lo debo a ellos. O sea, obviamente, ¿no? Aquí hablando en plata. O sea, me han dado una educación de puta madre, he ido a colegios muy buenos, colegios privados, universidad privada, me han permitido hacer lo que quisiera. Mi madre me dejaba robarle del bolso cuando estaba en la universidad, le quitaba las tarjetas de crédito y por la mañana me pegaba tres gritos y ya está. Mi padre, pues de vez en cuando me pegaba tres guantazos cuando venía con malas notas. Y bueno, y eso pues hacía que yo me esforzara más. Y la realidad, tío, es que todo se lo debo a ellos.
¿Recuerdas algún momento que te impactó? Por ejemplo, la venta de Twenty, ir a casa a decirles, papá, se ha vendido la empresa, me va a ingresar 6 millones de euros, o alguna cosa que te impactase bastante con ellos.
No, porque mis padres conmigo siempre han sido muy cautos. Es decir, nunca han mostrado ningún tipo de excitación conmigo. Nunca. Yo soy una persona muy, muy bestia, muy fugaz, muy rápida, muy eufórica, ¿no? Y ellos siempre, calmaos. Cuando yo le contaba algo, calmaos. Oye, papá, mira, calmaos. Y yo muchas veces ya, vaya gilipollas, qué pesado este, no me valora tal. Y luego me entero que habla de mí, genial, con todos sus colegas. ¿Sabes? Entonces al final me vienen todos, me dicen tal. Entonces, claro, han sido, pues eso, pues muy cautos, con no querer tampoco sobreexcitarme, con no querer hacerme creer que soy el dios del mambo, ¿no?
La humildad.
Entonces, la humildad. Siempre me han mantenido en mi sitio y sobre todo viniendo de tener tanto éxito tan joven, pues yo creo que eso es muy importante. Es muy importante. Pues si todo el día te están dando con la varita y tal. Pues yo creo que es más fácil que salga más para allá que para acá, ¿no?
Total.
¿Eres consciente de lo poco probable que es una persona como tú? Es decir, ¿eres consciente de que la mayoría de emprendedores que intentan algo parecido al tuyo, yo creo que el 95% fracasan en algún punto? Es decir, se estrellan. Es que tú has montado todos los proyectos que hemos visto en los gráficos. Es que todos han funcionado, macho. Es que es una locura. Es que no es lo probable. Es que si habláramos de invertir en Bitcoin en 2010, es que tú eres menos probable que el Bitcoin.
Sí. No, no, yo, mira, no. Hay algo que sé y es que es bastante, bastante único. Me hubiese gustado que los proyectos hubiesen sido más grandes, porque al final si haces un análisis cronológico, Twenty lo vendimos en 100 kilos, bueno, 70 para algunos, 100 para otros, para el equipo 100. Es verdad que Jovan Talen es un caso aparte, pero que no lo he fundado yo.
Espera, antes de pasar, ¿puedes explicar eso? 70 para unos, 100 para el equipo.
Sí, no, o sea, cuando viene Telefónica y nos compra... Valoración 70 millones, pero al equipo que le obligo a quedarse 3 años más le pago un plus de 30 millones más,
Ah, vale, ok.
básicamente, ¿vale?
Explico.
Luego llega Jovan Talent, que Jovan Talent sí que creo que fue una grandísima operación, pero yo no lo fundé, ¿vale? Recordad que sí, yo fui chairman, presidente y todo lo que tú quieras y la fundé, pero yo no soy la idea de Jovan Talent, ¿no? Luego Auro, que sí, fue una idea clarísima, esa pues la vendiendo 120 kilos, que es muchísimo dinero. Pero que se oyen cifras ya mucho más locas, incluso hablando a nivel nacional, ¿no? En España. Y luego Playtomic, yo creo que es realmente donde nos vamos a coronar. O sea, donde vamos a hacer algo que no la hemos creado para vender. Twenty no podía crecer fuera de España. Jovan Talent era un sector que no era sexy, no me divertía. Auro eran licencias VTCs, que te voy a contar. No me podía ir a España. Pero es que Playtomic ni es España, es el mundo entero. Ni es Jovan Talent con un mercado gris, sino más sexy que Jennifer López. Auro, pues más de lo mismo, sin capacidad de crecimiento muy local y muy gris. Y pleito, es ahí al final. Nosotros lo que tenemos es un mundo por delante de lo que llaman un blue ocean, que es como, oye, que vas solo, que tú miras para cualquier lado que no ves a nadie. En un mercado que va así. Sexy, que me permite conocer a Rafa Nadal, que es socio nuestro, que me permite sentarme con Nasser Al-Khelaifi, el dueño del PSG, y que me tomo copa con Alejandro Arak, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, que son cosas muy únicas y que en la vida ya no es todo dinero, no es todo tal, sino es si encima eres dueño de tu tiempo, con tu proyecto y con un futuro enorme, pues no hay nada mejor que eso.
¿Cuál es la experiencia no económica que más te ha impactado de este estilo? De estar con el dueño del PSG. Que se pueda contar en la.
Sí, yo creo que una de las historias muy chulas. Bueno, yo creo que haber conocido a Rafa Nadal. O sea, al final Rafa...
Ah, tú eres fan del tenis.
Yo soy fan del tenis. Rafa representa los mejores valores que existen en el mundo. Y el hecho de que Fernando Martos, que es la persona que gestiona una parte importante del family office de Rafa, se fijara en nosotros y que gracias a eso nos hayamos sentado con Rafa y Rafa haya creído en el proyecto y forme parte de él, me parece una locura, sinceramente. Es lo más bonito, es lo más increíble que más nos ha pasado en la vida de lejos. Pues ahora nuestra mayor satisfacción es que a Rafa le vaya muy bien con nosotros, ¿no?
Claro que sí, tío. Y tienes hijos, que esto es la historia, pero al revés. Es decir, ya te has convertido en tu padre.
Sí.
¿Qué pretendes cambiar? ¿Qué pretendes tener en cuenta de esta etapa?
Pues mira, nada, esta etapa ya lo que me ha ayudado mucho a consolidar es mi mujer. Me casé con una gallega hace 3 años. Laura es una tía 10. O sea, tiene todo lo mejor de lo mejor. Y como os digo, es mi persona de confianza y mi advisor, mi todo. Ella, cuando tengo un problema en la compañía, siempre lo hablo con ella. Hostia. De hecho, ya le digo a la gente que cuando haya tal, que la llamen a ella directamente, porque obviamente está al tanto de todo. Y tenemos 2 hijos maravillosos. Tenemos uno de 2 años, un niño de 2 años, una niña de 7 meses. Y la verdad que es el mejor proyecto de mi vida, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Vosotros, bueno, todavía sois, sois chavales, pero a mí no me ha cambiado mucho la manera de pensar, os digo la verdad. Yo creo que el hecho de tener hijos lo único que hace es que tenga que organizar mejor mi tiempo, ¿no? Ahora, antes era solo tiempo para trabajar y disfrutar con los colegas, y ahora hay una cosa que se ha metido entre medios con una prioridad que se llama familia. Entonces, la familia es lo primero. Y ahora tengo que administrar mejor mi tiempo para poder dedicarle tiempo a todo, ¿no? Y eso es lo más complicado por un lado, ¿no? Porque al final el tiempo es limitado y tú quieres pasar el mayor tiempo posible con la familia.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto. Hay que pedirlo. 1000 formas. Ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es, hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de 1000 temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos bajen abajo, le den el botón de suscribirse.
No sé, es mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. Pum, que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
Es verdad que la gente de audio tiene que hacer más, tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio te daremos más gracias, pero por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio? A mí algo que me ha llamado mucho la atención durante toda la entrevista es como que el dinero para ti es como en el Monopoly. Mover fichas, ponerlo en un sitio, ponerlo en otro. Como que no se siente miedo a perder el dinero, a arruinarse. ¿Qué opinas del dinero? ¿Qué es para ti el dinero?
Sí, la verdad es que soy bastante adverso al riesgo. Yo creo que ahí, pues eso puede ser un tema cultural. Yo creo que eso a mí, como os he dicho antes, yo he nacido en una familia que obviamente me ha dado todo lo que he necesitado. Y gracias a Dios nunca he vivido una situación complicada de hambre. Y he visto cómo es el modelo que tengo que seguir, que es el modelo de mis padres. Gente humilde, que vive muy bien, que ha hecho... Bueno, pues han sido personas que han tenido muchísimo éxito desde el punto de vista familiar hasta el punto de vista profesional. Y eso es lo que yo quiero replicar. Entonces, cuando yo he cultivado esos valores y cuando yo he visto eso y que en mi familia el dinero pues no es lo más importante... Pues eso es lo que yo me llevo a casa. Entonces, es cierto que a mí me ha ido sorprendentemente bien con el tema del dinero, pero es lo que os digo. Yo he iniciado esta entrevista hablando de mi amigo Alejandro Betancourt, pero es que mi amigo Alejandro Betancourt le entran de 100 en 100, creo yo, pues ya no sé ni el dinero que tiene, pero yo creo que él administra el dinero peor que una persona que gana 5.000 euros. O sea, es una persona tan, tan nerviosa, tan con ganas de hacer tantas cosas, pues que siempre está invertido, ¿no?
Yeah.
Ojalá yo tuviese la capacidad de cuando gano dinero, que no me queme. Que yo creo que esa es una de las virtudes que tiene Paco. Paquito Ávila.
Bueno, el que te ha obligado a venir a esa entrevista.
El que me ha obligado. Ni más ni menos. Paquito, que es para mí una persona que me pone los pies en la tierra, y yo también creo que le debo muchísimo, porque él solo cuenta las cosas buenas mías, que sé que las ha contado y tal, pero bueno, él me ha enseñado cosas que nadie más me ha enseñado nunca, y esa humildad de verdad, aparte de la familia. Yo he vivido en un mundo de locos, son un mundo de locotrones, profesionalmente hablando. Y cuando conozco a Paco me doy cuenta que en el mundo de la empresa hay gente también pues humilde, con los pies en la tierra, que él también asume mucho riesgo, aunque diga que no en operaciones, pero él sabe manejar la caja, cosa que a mí me cuesta más. Es decir, si tú a Paco mañana le das 10 y a mí me das 10, Paco a los 2 años es probable que tenga en caja 12, y si me preguntas a mí, yo tengo menos 10. Bueno, son personalidades distintas, no quiere decir ni que sea mejor ni peor, pero yo creo que desde luego significa que él sabe administrar las cosas mejor que yo. Y a eso, pues, yo creo que a mí, de toda la gente que yo he conocido en el mundo profesional, con la que he podido compartir experiencias de éxito grandes, ¿no? Donde, al igual que yo considero que he tenido una historia de éxito, él también, yo creo que Paco es la única persona con la que yo me he sentido realmente a gusto haciendo cosas. O sea, es una persona que se alegra por ti, y yo me alegro muchísimo por él cuando él triunfa. Cuando a lo mejor otras veces, otro que conozco ahí medio, digo, cabrón este. Pero a Paco se me pone la cara así y me alegro. Y eso yo creo que es porque es recíproco, ¿no? Y al final, con un tema tan recíproco, pues te alegras. Y él me ha enseñado pues a ser más humano, básicamente. Entonces, pues ahora hacemos muchísimos negocios juntos, y yo diría que de gente que está, digamos, en una posición profesional como puede estar yo, él es la persona con la que más a gusto me siento haciendo negocios a día de hoy.
Si tuviéramos que concluir esta entrevista con unas palabras para esos jóvenes emprendedores que se sienten súper inspirados contigo, tienes la oportunidad de poder hablar ahora mismo con el futuro de España, con el futuro de esos emprendedores que están ahí sin saber lo que les espera. ¿Cuál es el mensaje que les dirías a toda esa generación de tanto jóvenes como mayores que quieren hacer cosas, pero que no saben lo que cuesta, no saben la realidad y no saben lo que se van a encontrar?
Hombre, pues que estén preparados para sufrir, ¿no? Yo creo que al final cualquier aventura es un sufrimiento. Yo creo que tienes que hacer oídos sordos de lo que te diga todo el mundo. Creo que hay que equivocarse. Las personas, cuando creen en algo, deben hacerlo. Y desde luego que el ruido no influya para que puedas llevarlas adelante. Yo creo que al final lo que hay que tener son 2 cojones, vamos, básicamente. Hablando en plata.
Mi última pregunta, ya es que me pegaría todo el día haciéndote preguntas. ¿Alguna palmada de pasta? Porque solo hemos hablado de ganar dinero, pero ¿alguna palmada has tenido que tener?
Sí.
¿Alguna que sea así divertida ya para concluir la entrevista?
Mira, te las cuento todas. La primera, cuando tenemos 20, montamos un grupón. Venta de cupones.
Sí.
Pues claro, como éramos dueños de 20, le meto publicidad en 20 a dolor y todo el mundo se pone a comprar. Me acuerdo que uno de los productos que publicamos fue los cards de Carlos Sainz. Empezamos a vender cards de 10.000 tickets, una locura. Y luego de repente poníamos perfumes y no vendíamos ni uno. Claro, el perfil era de gente joven, con lo cual al final los jóvenes no gastaban y al final nos fuimos a tomar por culo. Lo perdimos todo.
¿Palmasteis más o menos?
Pues nosotros palmamos unos 300.000 pavos.
¡Wow!
Entre bueno, un colega y yo, 300.000 pavos. Luego montamos otra que monté, que se llama se llamaba Gurucol, que es la monté con Paco, que era una empresa en la que hacemos entrevistas a la gente, como hoy me estáis haciendo a mí. Hacíamos un vídeo súper molón de ellos contando un poco un guión y tal, y luego lo colgábamos en una app, y tú podías llamar directamente a la persona por teléfono, por videollamada, y esa persona cobraba. Es como si yo cobro porque la gente me pueda llamar a mí después de esta entrevista.
Hay una de estas, ¿no? Famosilla.
Sí, hay una de Estados Unidos que va muy bien,
sí,
y tal.
Sí, sí, sí.
Pues eso, hostión, palmamos, no sé, 1,000,000 y pico de euros entre...
1,000,000 y pico de euros.
Sí, entre unos cuantos. No sé cuántos éramos. Luego, ¿qué más?
La que más te dio fue esa última, ¿no? La de que acabas de decir.
Sí, esa es la que más he perdido. Yo
creo. Hombre, la que más ha perdido es con Hacienda.
Sí, bueno, eso de luego. Eso de luego. Oye, que yo contribuyo a las arcas todos los años como un campeón.
No lo habéis tanto.
Pero no, yo creo que recuerdo esas dos y a lo mejor alguna más que ahora mismo no recuerdo. Pero son compañías, sí que es cierto que yo no estaba involucrado en el día a día. O sea, yo he tenido la suerte de que, como os digo, a mí hasta que no me meten 20 cuchillazos yo no me caigo. Entonces todo lo que yo he ido levantando,
ya,
al final lo tangibilizaba, ¿no? Lo materializaba. Pero bueno, obviamente cuando inviertes, eso es una profesión, no es la mía. No me considero el mejor inversor del mundo, tampoco el peor, pero regulero. Pero creando empresas sí soy bueno.
Pues nada, Félix, no te quitamos más tiempo. Gracias por dedicarnos este momento, ha sido súper bonito, hemos aprendido un montón y espero que te has sentido a gusto con la conversación.
Claro que sí, la verdad que me he sentido a gusto y con vosotros un placer. Y lo volvería a hacer encantado. De hecho, se lo recomendaré a algunos amiguetes míos para que lo hagan.
Hostia, es increíble.
Algunos buenos.
Tienes que hacer un libro, tío.
Sí.
Sí, es una pena que si algún día te vas a ir a este mundo, que se quede todo ese conocimiento en la cabeza.
Sí, sí, desde luego. Alguna vez me lo he planteado. Pero bueno, cuando esté un poquito más tranquilo y tenga más tiempo libre.
Mira, este podría salir al final del podcast, ¿no?
Claro.
Entra, Paco.
¡Mételo aquí, Paquito!
¿Lo has escuchado, no? Habla de ti y todo.
He estado un ratito, he estado afuera. Pero vamos, quiero que...
Emma.
Ay, tío. Que, vamos, poder tener la oportunidad de estar con Feli, ¿no? Y escucharlo, una locura. Vamos.
Es una locura, buen animal, ¿eh?
Una locura. Para mí, ya os digo, el más animal de... Pero hemos sido mi mentor y mi maestro, vamos.
¿Qué va? ¿Qué tu mentor? Nada.
Bestia, humana, sabe muchísimo de todo y no va de nada.
Qué locura, literal, ¿eh? Qué importante es eso. Bueno, chicos,
hasta aquí.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego, chicos.
Gracias. Chao.